se abre el telón y hay una piña colada con un tejuino. ¿Cómo se llamó la obra?
El Loncho con el Sabino.
Se juntó el par que no sabe rapear, pero que rapea más que muchos que sí saben rapear. Todo listo el gas.
Venga.
En sus marcas traigo mis llaves, teléfono y mis calcas. Desde antes que lo pidieran ya se estaba cocinando el fit de los raperos falsos como el hada del guayabo. No cumplimos el tipo de estereotipo que es requerido para hacer música de este tipo, ni tampoco como para el radio, ni tan rock para un estadio, ni tan rap como para el planeta hip hop. Tenemos en común que no tenemos en común nada con otros raperos, y hay quien nos dice chacoteros. Coincide que ninguno coincide con lo que un rapper vive, y por eso el Longshot llegó al Vive. Llámalo apatía,
nuestro rapper se plantilla.
Llámalo malicia,
sus chiches no simpatizan.
Llámalo morbo o incluso curiosidad.
Yo ya sé quién soy, no estoy buscando identidad.
Llámale a tu hermana,
nuestra cura le mama.
Llámale a la patrulla,
nuestro crew haciendo bulla.
Y la tuya, mi artista,
no pagan cover, mejor ponlos en la lista. ¿Te parece rap lo que hacen? ¿Sabes de lo que te hablo?
Ya se toparon el Gastón y el Pablo.
Ese par de barbones con bands, todos tatuados, hardcore de fresones. Ni fuscas, ni coca, ni carros, tu disco va a reventar. Las bocinas, genial, tu productor es un imbécil, no sabe ecualizar. El cis masturbándose con Kendrick Lamar, y yo pensando toda la tarde en la mera Ana Kendrick. Mi DJ
con las Technics,
el tuyo,
las Stantons.
Mi crew son los freaks, los nerds y los románticos. Me atrajo a escribir líneas que impactan como ganchos. Tú no das la talla,
ni por los pantalones anchos.
Quien te quiere purista, haz caso omiso. Le eche tu rimas al perro y ni siquiera las quiso. El Sub Hop, el Longshot lo logra, no presumen, men. Así que súbele al volumen, men.
Llámalo apatía,
nuestro rapper se plantilla.
Llámalo malicia,
sus fiches no simpatizan.
Llámalo morbo, incluso curiosidad.
Yo ya sé quién soy, no estoy buscando identidad.
Llámale a tu hermana,
nuestra cura le mama.
Llámale a la patrulla,
nuestro crew haciendo bulla.
Y la tuya, mi artista,
no pagan cover, mejor ponlos en la lista.
Subieron la foto de Olayo Rubio en un evento y pusieron
que traigan al Sabino para el concierto.
También subieron una foto en la que sale un leñador.
¿Y qué pusieron, güey?
Que traigan al Longshot, por favor.
Suban al escenario y háganlo chatarra, los mejores en sí.
Somos malos en la guitarra,
pero mira qué barras, qué rimas, mira qué bases.
En el salón de la fama, güey,
somos los raros de la clase.
Y es lo que hay, un par de chavos rucos marcando tendencia.
La generación,
pero con diferente influencia.
Así nomás,
es lo que pasa cuando unimos fuerzas,
aplicamos fusión,
como Goku con el Vegeta.
Escuela de la banqueta, maquinitas y retas,
de jóvenes haciendo dagas,
de adultos haciendo maletas, comentarios en la red,
y un vieja escuela nos tira,
porque él vive el hip hop, nosotros vivimos de gira. Y
hip hop hurra, hip hop hurra, hip hop hurra, hip hop hurra, hip hop hurra.
Longshot, haz un tema que no aburra.
Hip hop
Sabino, ya cambia de fórmula.
Longshot no llegan, qué locura.
Les vengo manejando ya madura. Se puso pedo
y no dejo de pensar en ella.
Esto se los echo al perro.
El Sapo arruinó mi vida.
Y yo no sé cuál es el número de podcast, amigo Lalo Reyes, pero se llama el podcast. Ahorita digo el número, tú preséntate por mientras.
Hola.
Hola, soy Lalo Reyes.
Soy Lalo Reyes.
Este es el 048.
Sería el 048.
Sí, el podcast 048, Lalo Reyes.
Ok.
El de Lalo Reyes. Que de todas maneras te lo vas a ganar, amigo, pero te lo ganaste de una forma muy particular.
Gracias, gracias, Arturo. Estoy nervioso, la verdad.
Se relájese, que nervioso el Pokis, que vamos a hablar de él.
Oye, sí, verás, sí, oye, va a ser un buen,
vamos a
un
quemar buen, varias
un buen,
situaciones.
Un buen episodio, ¿no?
Sí. Ya que después venga el Pokis y tenga su podcast número tal, el Pokis barra.
Toda una celebridad del Pokis.
Sí. O sea, por eso que es nervioso el Pokis, que lo vas a ventilar en varias cosas. Pero tú nervioso cuando escuches el del Pokis.
Sí, ¿verdad?
Sí,
a ver qué dice de mí.
Podría, exacto.
Exactamente.
¿Cómo estás?
Muy bien, Arturo, aquí atendiendo tu llamada.
Pues tú también, que tú te lo ganaste. ¿Cómo lo ganaste? ¿Cómo lo ganaste? Ya te lo habías ganado, pero pues lo hicimos de más.
Me invitaste a escuchar un episodio en particular del Tiro Indirecto.
Escuche Tiro Indirecto. Ajá. Escuche usted Tiro Indirecto. Comercial.
Y me... Y ahí dije la clave ganadora.
La clave ganadora que
estaba... Que venía hasta el final.
Hasta el final, después de 27 horas, ahí estaba lo que tenía que decir Lalo Reyes. Se aventó las 27 horas, durmió en, como durante 8 de esas 27, y ahí estaba la clave ganadora que llegó a mi WhatsApp.
Exactamente.
Aunque también Yair te hizo todo el... la chamba.
Pero fíjate, que a pesar de eso sí lo iba a escuchar, porque la verdad me dejó intrigado el de Chino.
Ah, vienen unos buenos, ¿eh? Sí. Ya está grabado el de... De hecho, hoy que estamos grabando que muy probablemente hoy mismo suba también el podcast. Uh-huh. No prometo nada, mejor. Yo solo me... y se debe de estar publicando entre hoy o mañana uno de Lautaro Landelux. Lautaro, jugador de argentino que anda por acá, nos contó varias cosas y está grabado del profe Samuel. Está bueno, está interesante porque nos habla. El profe dijo, no, pues es que a mí no me gusta hablar. Vengo 20 minutos, Simón, profe. Se queda una hora y media. ¿Y sabes cuánto hablamos Yair y yo? Como 5 minutos. Todo lo demás es el profe Samuel. Y no quería hablar. O sea. Qué bonito.
Lo bueno es que era tímido, ¿no?
Sí, muy reservado, pero cuenta cosas muy chidas de su paso por el fútbol profesional, desde Pumas hasta San Luis, donde se retira, en Aureazules, ¿no? Con potosinos de la pena Aureazules. Pero bueno, Lalo Reyes, la primera rola que dedicamos en este episodio va, obviamente, de mí para el invitado. Gracias. Y en este caso, pues para ti, y es esta, Los Raros de la Clase, del Long Shot y el Sabino, porque, y por ahí quiero empezar, amigo. Más allá de que está chida la rola y que sí somos medios tetos tú y yo, de toda la vida, somos los raros de la clase en la fotografía, amigo.
Así es.
Voy a hacer una pequeña acotación acá.
Contexto.
Sí, contexto. Sí, yo conozco a Lalo Reyes gracias a nuestro trabajo en Twin Sport. Lalo Reyes y yo pues nos dedicamos, entre muchas otras cosas, ahorita vamos a platicar de eso, a la narración deportiva y a la fotografía deportiva. Y uno de los chistes locales que tenemos, bueno, no sé si es tan local, ¿verdad? No sé, eso cada quien lo sabrá, es que luego hay mucha gente que tal vez, no sé por qué, tal vez llevaban más tiempo en la fotografía, tal vez estuvieron cursos en el extranjero de fotografía, no sé cuál es el fundamento, que luego dice que, no precisamente tú y yo, pero dice que Twin Sport no son fotógrafos, sí. Es gente que se hace pasar por fotógrafo.
Es como nuestro lema, ¿no?
Pues no somos, la neta no somos. Y aquí es una coto. Ahorita vamos a hablar de ti, de lo que tú eres. Gracias. Pero yo sí estudié fotografía, yo sí estudié comunicación, pero nunca me dediqué, o sea, ¿cuánto tiempo llevo de graduado? Desde que tenía 20... Bueno, desde el 2004 a 2021... Sí daba clases de foto, pero era teórico. O sea, nunca cobré por una fotografía hasta 2021-22, que volví a agarrar la cámara, pues como por estar metido en Twins y decir, pues a ver, présteme una cámara, pues a ver qué. Y entonces pues empiezas a cobrar de la cámara. Y yo siempre le digo a mis alumnos que eres profesional al día que te pagan por tu trabajo. Claro. Más allá de que tienes que ser profesional todos los días, ¿no? En todos los aspectos. Pero eres profesional hasta que te pagan por tu trabajo. Entonces, pues sí... Soy fotógrafo, estudié fotografía, pero durante, 18, 19 años no lo ejercí. Y de pronto empiezo a hacerlo. Y ya soy fotógrafo de nada. ¿Tú cómo llegaste a la fotografía? Pero primero,
a ver.
¿Quién es Lalo Reyes?
¿Quién es Lalo Reyes? Fíjate que bueno, es buena pregunta.
Pues sí.
Muy buena pregunta.
Como a pesar, está bueno.
Sí. Fíjate que... bueno... Soy, como tú bien lo mencionaste, soy un teto, soy un nerd.
Somos, orgullosamente.
Somos nerd, sí. Colegas, por cierto, sí. Académicos. Estudié...
En ramas muy diferentes.
En ramas muy opuestas completamente, mismo. ¿No? Pues pero al fin de cuentas, la labor es la misma, enseñar. ¿Ok? Comunicar el conocimiento. Estudié ingeniero electrónico desde temprana edad, me trajeron las matemáticas.
Ah, yo dije, desde temprana edad, como Dougie Hauser, como a los 6 años se gradúa de la universidad.
No, tampoco. Soy alguien meramente normal, pero sí tuve una atracción muy, muy...
¿En qué momento?
¿En qué momento? En la secundaria.
A ver, ¿qué eres? ¿Ingeniero qué?
Ingeniero electrónico.
Primero, para empezar, porque luego me pierdo. ¿Qué hace un ingeniero electrónico?
¿Qué hace un ingeniero electrónico? Pues mira, el ingeniero electrónico se puede involucrar en muchas cosas. De hecho, sobre todo en la parte industrial, en la elaboración de estas tarjetitas electrónicas que ya lo trae cualquier dispositivo. Ya
me ¿sabes soldar?
Automóvil, sí,
soldar. ¿No me cambias unos capacitores?
Órale.
Sí, tengo varias cosas que necesitan capacitores. Sí,
entre tantas cosas, ¿no? Que es algo ya más artesanal ya la soldada. Ahorita, porque ya es completamente automática, ¿no?
Sí, entonces el ingeniero electrónico.
Electrónico.
Se dedica a la parte de las placas de los aparatos, sí. Pero diseña, repara,
también puede llegar a reparar.
¿Programa?
También, ¿no?
Sí se mete también al hardware. Al software.
Software, hardware, a la parte también de, bueno, se le llama sistemas de control, que es automatizar, pues, por ejemplo, las líneas de producción, por mencionar algún ejemplo en particular, ahí en la... Sabemos que en la zona industrial, pues todo es líneas de producción.
Sí, claro.
Entonces hay que, cada línea de producción debe tener su proceso y uno de los encargados en implementar ese proceso, pues puede ser el ingeniero electrónico.
Entonces, el ingeniero en electrónica es el que está en los fierros de los aparatos.
Sí.
Por dentro de todo lo que es electrónico, sí, evidentemente. Claro. Pero, y en la cuestión, por ejemplo, de los... A lo mejor me estoy bien perdido, pero pues mejor no, preguntar.
Tú date.
Los todo lo que tiene que ver con chips y procesadores también lo hacen.
También, sí, de hecho, sabemos toda la parte medular de la computadora.
Okay.
O sea, cómo es se le llama el datapad, ¿no? Es el nombre técnico de cómo se comunica la computadora con sus diferentes dispositivos, ¿no? Llámese la memoria, llámese algo que se le denomina como la ALU, ¿no? Que la ALU es donde se hace toda la parte operativa de la computadora.
Ok, y eso lo estudiaste tú, sí, en la licenciatura.
En la licenciatura.
En la ingeniería, en este caso.
Sí, claro.
Y desde la secundaria dijiste, pues a mí me gustan las matemáticas.
Sí.
Qué nerdo, neta, qué nerdo, ¿no, Martín? ¿Qué secundaria estuviste?
Estuve en la Dionisio Zavala de Mendoza.
Más nerdo todavía. O sea, en la Dionisio y pensando en las matemáticas. Fuera para que estuvieras pensando en las chelas, en echarte la pinta. Pero sí, bueno, está bien. ¿Por qué las matemáticas? ¿Qué te enamoró de las matemáticas?
Fue una parte... Fue una forma de concentrar mi energía a algo. Porque yo, por ejemplo, fui un alumno en la primaria. Ajá. Y yo era alguien que odiaba las matemáticas.
Sí, normal, pues, como de cualquier niño.
¿Sabes? Y hubo ese contraste en la secundaria.
Echaron
y sí. Y tuve muchos problemas yo con las maestras. O sea, sigo siendo imperativo. O sea, me muevo demasiado, no puedo estar quieto. Entonces, una forma como de concentrar esa energía guardada dentro de mi cuerpo fue en el pensar en la matemática.
O sea, gastar la energía
en
concentrarte de más para entender las matemáticas.
Y le fui agarrando gusto de tal modo de que, pues hoy en día me dicen gusto, ¿no? ¿Cómo? Gracias a las matemáticas.
Ok, pues sí. Pues de hecho, es que sí, las matemáticas son muy bonitas porque es lógica.
Sí.
Son lógicas, las matemáticas son lógicas y te explican todo. Pero el problema es entenderlas,
claro.
O sea, porque yo me acuerdo también, yo tenía ese fenómeno, tuve en la... Me gusta contar esta anécdota porque creo que es importante, porque no la tomamos en cuenta hasta mucho tiempo, bueno, hasta que pasa, ¿no? Yo tenía un maestro en la secundaria, primero de secundaria, me acuerdo muy bien, bien perrito, ya esos maestros exigentes, uh-huh. Esos maestros que aprendes porque aprendes, ¿no? Y me acuerdo que nos dijo, ¿quién un punto en Semana Santa? 15 días de vacaciones, ¿quieren un punto? Les voy a dar un punto, o sea, por un punto, imagínate. Al que traiga escrito número por número del 1 al 1 millón.
Ajá.
Entonces, el niño de secundaria, dices, ¡a huevo que me lo he hecho! Pues,
pinche punto.
Pues, ahorita me lo gano. Ahí me tienes todas las vacaciones haciendo. No llegué, o sea, obviamente no iba a llegar nunca. El maestro, cuando llegamos y le entregamos, o sea, yo le entregué casi un cuaderno lleno de números. Y nada, se ríe, en serio me creyeron. O sea, lo que yo quería hacer era significar que nadie iba a llegar. Al final sí nos dio nuestro punto, obviamente, por el esfuerzo. Pero de esa que los números parecen cosa tan cotidiana. Por ejemplo, un millón es un millón, pues, ah, ese carro cuesta un millón, ah, esa casa cuesta un millón, ah. Pero un millón es un millón, o sea, no lo entiendes hasta que lo ves uno por uno, unidad por unidad. Así son de lógicas las matemáticas o de ilógicas las matemáticas.
Creo que yo tiene parte de las dos, ¿no?
Sí, sí, o sea, claro.
Porque sí tiene mucho mucha coherencia una cosa con otra, sobre todo ya cuando te empiezas a meter en cuestión de aplicaciones, ¿no? Te decía hace rato, ¿no? Teoría de los sistemas de control, algo que es la teoría de la teoría de control. Y es mucha aplicación. Mucha aplicación de cómo a veces preguntarte, oye, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué puedo modificar? ¿Qué le puedo mover? Etcétera, ¿no? Y eso fue lo que a mí me atrajo, las matemáticas. Esa parte de como de no seguir una receta a veces, ¿no?
Okay.
Sí, y trazar tu propio camino y seguirle, ¿no? Ahí con la... para, pues, bueno, el término sencillo, pues resolver un problema, ¿no?
Pero eso suena como programación.
También.
O sea, porque la programación y la computación es eso, ¿no? Sí. O sea, tú tienes que llegar del punto A al punto B. ¿Cómo le haces?
Tú sabes.
Estupendo, ¿no? El mío, ¿no? Nada más que en ese caminito tienes que hacer esto y esto.
Sí, claro.
Como lo quieras hacer, pero tienes que ir de aquí a acá cumpliendo con estos requisitos. Y eso me parece que sería la cuestión.
Muy, muy similar, de hecho.
¿De qué momento decías que vas a estudiar ingeniería?
¿En qué momento?
Perdón, no en mecatrónica, no en electrónica.
Perdón.
No, que la chica.
No te creas,
pues, amigos. Los ingenieros son ingenieros y ya, todos son iguales. Todos están ahí en la zona industrial.
¿En qué momento? Realmente en la prepa me di cuenta de que el gusto ya era en serio, porque pudo haber sido nada más en la etapa de la secundaria algo muy, muy pasajero. Además, la complejidad de las matemáticas, ¿vale? Pues no es tan relevante. Bien. Todavía. Paso a la preparatoria en el Cobacho 26. Ahí estuvo. Ahí enfrente del TEC. Ahí los veía. Y ahí fue donde realmente tomo la decisión de estudiar una ingeniería. Sin embargo, no fue fácil, no fue sencillo, porque tomé una mala decisión. Y ahí es donde va a entrar el Pokis.
Ya bien rápido, ¿no? 15 minutos y ya entra el Pokis. ¿Por
ya
qué?
Ya entra el Pokis.
¿A Pokis dónde lo conoces?
A Pokis yo lo conozco desde la secundaria.
Ok. ¿Fueron juntos?
No. No, de hecho, Pokis es un... si no me falla el cálculo, un par de años mayor que yo.
Ok. ¿Te juntaste con el del tercero?
Exacto.
No manches, qué rudo.
Y todo por el fútbol. Bueno, estaba ahí el fútbol, ¿no?
Maldito fútbol.
Nada más que yo lo hacía a un lado. Yo lo hacía a un lado.
¿Al Pokis o al fútbol?
No, al fútbol.
Ah, al Pokis después.
Fíjate que la enseñanza del fútbol viene desde mi señor padre, ¿no? Mi papá me inculcó el fútbol. Mi papá fue jugador, de hecho. Ajá. De fútbol, estuvo en las reservas del Atlante.
Ok.
Conoció a Orbañanos.
Apenas te voy a preguntar si la conexión de la ingeniería tenía algo que ver con tu casa.
Sí, claro. Porque todo por mi papá. De hecho, mi papá fue alguien que yo... Bueno, que no va a respetar a su padre,
sí, claro.
Pero mi papá fue alguien que lamentablemente no tuvo estudios. Uh-huh. En ningún nivel. Sin embargo, sabía leer y escribir.
Claro, sí.
Pero mi papá, algo que me inculcó mi papá fue mucho la lectura y el autoestudio.
Okay.
Mi papá, inclusive a veces, compraba libros de matemáticas y los ponía a resolver. Él solo, o sea, él aprendió solo.
Por su gusto.
Por su gusto. Después mi papá, digo, estuvo inmerso en el fútbol. Lamentablemente, si no me falla la memoria, estuvo en Atlante y en Celaya.
Ajá.
Pero en esos tiempos, pues no se ganaba lo de ahorita. Estuvo prácticamente en reservas. Pues él mejor opta por trabajar y se dedica a la parte de la refrigeración.
Ok. Pero ahí está también conectado.
Con
porque
los fierros.
Pues es parte, los fierros.
Ajá,
también.
Exacto.
Alguien que arreglara, por ejemplo, la parte mecánica, que es un ingeniero mecánico. Así es, sería.
Sí, sí.
Entonces, ¿cuál es a ver, para entender la ingeniería, porque pues yo luego estoy muy bueno. El ingeniero en alimentos, ay, bueno, así como quiera, eso está fácil, ¿no? Ingeniero en electrónica como tú, uh-huh, es el de las placas.
Sí, sí.
Por definirlo rápido. Sí, claro. El ingeniero mecánico es el que arregla los fierros, los mecanismos. Uh-huh. El mecatrónica, ¿qué es?
Pues es que el mecatrónico es de hecho la combinación.
¿Los dos?
Entre mecánica y electrónica.
¿Qué sería, por ejemplo? ¿Un dispositivo que tenga un ventilador dentro de la placa o qué?
Pues, más que definirlo así, es alguien que se puede o se podría aplicar en ambas ramas, o sea, tanto en la parte como mecánica como en la parte del hardware.
Tiene las dos.
Lamentablemente esto en la práctica no siempre funciona.
Porque no te especializas en
o sea, no, a fondo no te especializas ni en una ni en otra.
Conoces, pero no puedes atender como debería atender uno u otro.
Exacto.
Y, por ejemplo, ¿qué otras ingenierías existen? ¿Está el industrial qué hace?
Está el industrial, pues también parte de todo el proceso, se especializa en procesos.
Ok.
O sea, toda la parte de producción.
¿Y me falta alguna otra ingeniería?
Pues no, hay
de las populares.
Populachonas, digo, así, pues está la de la ingeniería, ingeniero electricista.
Eso también, pero eso tiene que ver con las cuestiones,
completamente de comisión, pues.
Así.
Y alto voltaje,
¿no? Exacto, de esos que se quedan pegados.
Por ejemplo, de hecho, esa es la disputa entre el electrónico y el electricista, ¿no? Porque dicen, pues, los voltajes, ¿no? Mientras que el electrónico maneja 5 volts, el electricista se pelea con los 220, ¿no?
¡Qué bonito! Y luego están los ingenieros, ¿cómo se llaman? Los bueno, yo ya he visto que traen hasta sus ingenierías en biomecánica y...
Ah, sí, los biomédicos.
Todas esas cosas.
Todas las como derivaciones, ¿no?
Sí, pero eso...
Que se han venido dando.
Bueno, en fin. Ok, entonces llegas a la prepa, el Pokis aparece. El que viene de menos desde la secundaria.
Sí, claro.
¿Tú jugabas fútbol?
Yo jugaba fútbol.
¿En la selección de la Dionisio?
No, entonces, nada más en la reta.
Ah, ok. ¿Y el Pokis qué pex?
El Pokis también jugaba en la reta.
Ah, ok. Pero él estaba en tercero, sí, y en primero.
Y ahí fue donde como que ahí nos reunimos.
O sea, él le decía, ¡préstame el balón! Y el Pokis, ¡no! Y ahí se cambió la voz sota, ¿no?
Sí. Y después en la prepa yo lo dejo de ver. Obviamente todo lo que restó de la secundaria, la prepa lo dejo de ver. Y me vuelvo a encontrar con él en la universidad.
Ok.
En la Facultad de Ingeniería.
Pero tú entraste, ¿por qué decides entrar a Ingeniería? O sea, dices, me gusta las matemáticas, me gusta lo que estoy viendo. ¿Nunca pensaste en otra carrera?
Sí, bueno, pensé en varias. Por ejemplo, tuve mi lapso de que quería estudiar arquitectura.
Ok.
También.
Que también hay matemáticas.
Sí, claro. Pero
ya nos faltó la ingeniería civil.
La desconstrucción.
Sí, los cálculos, ¿no?
Exacto.
Los calculistas y todas estas cosas. Bueno, ya, perdón.
Estructuristas también.
Sí.
Pero no, me di cuenta que no, eso no era lo mío, porque para empezar me di cuenta que no se veía ni dibujar bien.
Entonces, sí, complejo.
Entonces dije, no, creo que eso no es lo mío. Entonces... Después me empecé a inclinar a todas las ingenierías, a todas. O sea, de hecho hubo un rato que quería estudiar ingeniero civil también. Pero llega prácticamente el punto donde hay que decidir, ya son las temporadas de la prescripción ahí en la universidad. Estaba entre dos, ingeniero en electrónica o ingeniero mecánico electricista.
Mecánico
en la Facultad de Ingeniería, esta última, mientras que la primera estaba en la Facultad de Ciencias.
Ok.
Un día llega un maestro de la Facultad de Ingeniería ahí al Cobach a darnos una plática vocacional de la ingeniería mecánica electricista, y a mí me endulza, literal, me endulza la mente, me endulza el oído y ¡zas! Ahí voy como dicen, como gordo en tobogán, a inscribirme a mecánico electricista.
Ok. Entonces,
yo entro.
Tu ficha decía.
Decía, mecánico electricista.
Ok. Ajá.
Entro y ahí me encuentro al Pokis.
Dijiste, no, que me quedo. Ah, sí.
Ahí me encuentro al Pokis, pero el Pokis, si no me tiene la memoria, él estaba estudiando ingeniería en computación.
Ah, que es otro que nos faltaba. Ajá. Entonces.
Pero ahí me vuelvo a encontrar con el Pokis y ahí pues me enrolo con toda, pues, con toda su banda. Y pues prácticamente yo conocí el inicio del equipo Pokis.
Okay.
De los Pokis, o sea,
en ingeniería.
En ingeniería, en su momento era varonil. Uh-huh. De hecho ahí nació en ingeniería. Y pero va pasando el tiempo y me voy dando cuenta que no es lo mío.
¿Cuánto tiempo?
Un año.
O sea, te aventaste dos semestres.
Dos semestres.
En ingeniería mecánico
electricista. ¿Por qué no?
¿Qué tenía que no te gustaba?
Sobre todo el método. De enseñanza no me agradó mucho porque era muy práctico. O sea, en el sentido de que, mira, esta es la fórmula. O sea, esta es la fórmula y así se resuelve. No me preguntes más porque así
está en el libro.
Así es. Funciona, ¿no? Ajá.
Ok.
Y esa parte a mí no me gustó del todo. Siempre me gustó mucho preguntarme ¿por qué? Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué funciona, ah, maldita sea?
Exacto. No me va bien.
Ok.
Esa es una realidad, no me va bien. En todo el año entero que estuve. Porque era muchas cosas de aprenderse de memoria. Y yo odio aprender las cosas de memoria. Okay. O sea, yo nunca participé en las efemérides en los honores a la bandera. ¿Por qué? Porque tenía que aprenderte de memoria la efeméride. Por claro. Más simple que fuera, yo nunca fui a aprenderme cosas de memoria. Y hasta la fecha. Entonces, yo reprobaba los exámenes porque no te dejaban sacar formulario. No había nada de esas cosas, ¿no? Entonces, pues, yo no me sabía las fórmulas, ¿no? Y pues llegaba el examen de física y, ¡ah, cariño, no sabe cómo!
¿Y decides así cambiarte?
Me doy de baja, de hecho.
Ok, te das
me
de
doy
baja,
de baja.
¡Sobres!
Sobres, ahí nos vemos. Ajá. Y vuelvo a hacer trámites a la universidad.
Examen y todo.
Sí, yo hice dos veces el examen. Sí,
¿qué cosa? Y ahí ya dijiste, me voy para la otra. Exacto. Me voy para...
A la Facultad de Ciencias e Ingeniería Electrónica.
Bueno, ahí nos vamos a quedar porque vamos a la primer rola del programa. Ahora sí, la tuya, ¿cuál va a ser?
Mira, tengo una canción que me gusta mucho. Esta canción la escuché por primera vez, yo creo que estaba, yo con ese, en esa época del cambio entre, okay, entre ingeniería y ciencias.
Llegabas a ese momento.
Llegaban esos momentos, ajá, por ese entonces la conocí, si no mal no recuerdo. Y es una canción que conocí gracias a un cuate.
Ok.
A un cuate
que no es el Pokis.
Que no es el Pokis, okay, cabe aclarar. Que era rockero.
Okay.
Era rockero y me. Y me prestó un DVD de un concierto.
Okay.
Un concierto de una banda de rock que se llama Whitesnake.
Ok.
De Blanc, en español.
Sí, sí, sí.
Ochentera.
Sí.
Rockera. Y la verdad, a mí me gusta. Y es una de... De hecho, es una canción romántica.
¡Ay, qué bonito!
Sí. Que, por cierto, hablando de romance, le mando saludos a mi Cristina. Y un beso.
Y vamos a hablar de ella de rato, pues, una vez. ¿Te fijas que primero hablamos, sí, del Poki muchas veces? Digo, no es por... por intrigar, ¿verdad? Pero aguas, Cristina.
A mi Cristina, que la quiero mucho, la verdad. Ahí está... De hecho, me está mandando un mensaje de suerte.
No interrumpas,
Cristina. Se llama Is This Love.
Okay.
Is This Love by Ray Snake.
Vamos a escucharla y ahorita retachamos.
Tell me it's alright, 'cause I don't think I can take anymore.
¡Ay, qué bonita canción! Sí, la neta no la escuchamos ahorita, pero sí está bien bonita.
Está padre.
La magia de la edición.
Está padre, está muy bonita la canción. De hecho, si puedes atender toda la letra, te lo recomendaría. La verdad.
Y fue en ese momento en el que estabas cambiando de carrera, sí. Bueno, de vida, básicamente.
Sí, sí.
Y pues son esas rolas que luego te ayudan a pasar los malos tragos, ¿no?
Sí, también. De hecho, sí, es una canción muy, muy, muy melódica. Muy melódica. De hecho, es tranquila a comparación de lo que toca Bryce Snake.
Sí, de hecho, sí. Fíjate que yo luego tengo yo esa variedad con las rolas. Bueno, me pasa también mucho con los videojuegos. Ya ves que me encantan los videojuegos. Cuando estás en un momento feliz y escuchas una rola, pues la rola se queda con ese momento feliz.
Claro.
O cuando estás en un momento triste o un momento difícil, un momento complicado, por la razón que quieras, y escuchas la rola, luego se te queda clavada con ese momento. Entonces, me pasa lo muy parecido con los videojuegos, que estoy jugando un juego y estoy feliz, pues, pero cuando pasa eso al revés, luego juego ese juego y me acuerdo de esos momentos. Y de pronto me cae gordo que pase esto, porque era la rola que te gustaba mucho, y como la estabas escuchando cuando te pasó algo muy malo, ya la ligas con un recuerdo malo. Entonces, esa rola me gustaba mucho,
sí, pero ya no,
o sea, sí me gusta, pero, o sea, maldita sea,
ya no igual.
Sí, ya no se siente padre escucharla. Pero bueno, en fin. Llegas a la Facultad de Ciencias.
Sí.
Un joven Lalo Reyes.
Sí.
Y entonces,
ya ni tan joven, porque ya llegué de...
Bueno, joven. Eras el más grande de la generación, la pero joven en el sentido todavía.
Sí, sí, todavía estaba chavo.
Inexperto, sí, en claro. La vida. ¿Y pensaste que te ibas a sacar tantos años en la Facultad de Ciencias?
No. No, la verdad no. De hecho, mi tirada era estudiar y irme a trabajar, ¿no? Y, o sea, y como cualquier ingeniero, sí. Me refiero. No nunca... quiere decir que no trabajen.
Sí, no, claro. Pero nunca soñaste. Te voy a decir esto porque yo sí lo soñé. Yo estando en la facultad, bueno, en ese entonces ni siquiera la facultad de comunicación, en la escuela de comunicación. Sí. Yo cuando entro a la escuela, uno de mis sueños, no al principio a lo mejor, porque pues, a lo mejor como todos los estudiantes entramos a ver qué pasa, a ver qué hay,
claro.
Qué me vas a... sorpréndeme. Y luego te meto unas sorpresotas que... En fin, y yo en algún momento sí dije, no, yo sí quiero, me gustaría ser maestro aquí y quedarme dando clases aquí. ¿Tú nunca lo pensaste?
En un principio no, pero así como tú bien mencionas, conforme fue pasando las materias, los semestres, sí me venía como que metiendo esa espinita. Ay, pues, ¿qué es ir a dar clases, no?
Maldita sea. Sí. Ya no quiero sentir.
Sí. Y ya digo, eso fue en el 2011, de hecho. Yo entré a ingeniería en el 2009. En el 2011 ya estaba en ciencias, facultad de ciencias.
2009 a la otra facultad.
A ingeniería.
Y luego 2011
en ciencias.
Ok.
De ciencias. Ahí pues me involucro, paso mis materias, voy bien, de hecho. O sea, sí llegué a reprobar, claro que sí. Llegué a recursar también. Pero...
Atiendan esto, muchachos, alumnos de Lalo Reyes. Sí recursó materia. La materia que da, la recursó tres veces. No, no es cierto.
Bueno, más dos.
Ah, bueno. Entonces, luego lo pasó un título en la última.
Y fui avanzando. Y la carrera la acabo en 5 años. O sea, en lo que decía el programa.
Ok. ¿No? Con todas las recursadas.
Con todas las recursadas, exacto.
¿Y 5 años son 10 semestres o 9?
Son 10. Bueno, según el papel del plan, son 9 semestres de materias más un semestre extra para prácticas profesionales, ¿no? Yo no lo hice en 9 las materias, yo las hice en 10,
okay.
Pero incluido las prácticas.
O sea, metiste en el décimo semestre, entre uh-huh. comillas, las materias que de alguna que te sí, faltaba eso. Para cerrar las dos. Uh-huh. ¿Y las prácticas tienen que ser en fuera?
¿Fuera? De... no, de hecho, ya no tú quisieras. Pero ahí es donde ya yo me involucro mucho con un profesor de, okay. de la facultad. Me invita a trabajar, de hecho, desde verano del 2015. Hasta la fecha, por cierto.
Sí.
Empiezo a involucrarme con él académicamente. Me empieza a invitar a trabajos de ahí de investigación. Y hago mi tesis de licenciatura. O sea, la tesis yo ni me di cuenta que hice la tesis.
¿De qué se trata la tesis?
Mi tesis fue, pues, prácticamente como mi... Como yo soy, ¿no? Prácticamente creo que encontré un tema como yo soy, como yo me defino, ¿no? Yo estudio sistemas caóticos.
Ok. Eso es un sistema. O sea, es una tesis sobre sistemas caóticos. ¿Qué es un sistema caótico?
Un sistema caótico.
Yo tengo una idea, pero no quiero regarla. Mejor explícamela, don investigador. Porque no tengo.
Un sistema caótico, así en palabras coloquiales, es un sistema que no sabes cómo va a estar, cómo se va a comportar. Depende de cómo inicia.
Pero estamos hablando de sistemas, ¿en qué sentido?
Sistemas de... Bueno, son ecuaciones diferenciales. Es un sistema de ecuaciones.
Pónmelo en algo práctico.
En algo práctico, el clima.
Ah, ok. O sea, no sabes cómo va a estar mañana.
No. De hecho, el clima... ¿Por qué a veces los meteorólogos, además de que no, que a veces no pueden saber? ¿Por qué el pronóstico de, no sé, de hoy en la tarde ahorita en el celular no corresponde al que tú vas a vivir? Porque depende mucho de cómo se esté evolucionando el sistema.
Sí,
¿okay? Claro. Entonces, eso es un sistema caótico. De hecho, otro caso bien, bien particular es la bolsa.
Sí. No sabes qué va a pasar. Oye, pero eso tiene una implicación y ahorita estoy... A ver, yo por ejemplo, cuando doy clases de teorías de la comunicación, veo las teorías sistémicas. Dentro de las teorías sistémicas están, pues, las típicas, ¿no? La fácil, que es los sistemas cerrados, los sistemas abiertos, que desde la perspectiva que nosotros lo vemos, desde la perspectiva de las cuestiones sociales, son muy difíciles de explicar. O sea, ¿qué es un sistema abierto? En la sociedad, pues dices, bueno, a lo mejor sí una familia disfuncional, que es un sistema cerrado, pues a lo mejor una familia funcional, pero luego caes en el punto, ¿y qué es una familia disfuncional? ¿Y qué es una familia disfuncional? Entonces empiezas, pero eso que me acabas de explicar, pues tiene más sentido, porque pues si no vieras nada más un sistema abierto y un sistema cerrado, si no dijeras sistemas caóticos... Se aplica completamente con la sociedad.
Sí.
Los sistemas sociales son sistemas caóticos.
Claro.
Porque son impredecibles. O sea, ¿por qué? Porque depende no solamente de si llueve, porque luego, llovió, no llegó Juanita, la de las copias. Si la persona que llega no sabe, si la persona que llega no quiere, si la persona que llega no puede, si bla, bla, bla.
Claro.
Es caótico eso, ¿no? Sí. No hay manera de... Se supone que funciona como este país. Pero ya en la práctica pasan mil cosas que hacen que sea impráctico. Ahora, eso traducido a algo que no es social, es lo que haces tú.
Sí, claro. Okay. Sí, de hecho, en mi tesis de licenciatura caractericé sistemas caóticos. ¿Qué es caracterizar?
Sí, para empezar.
Saber cómo se van a comportar, a pesar de sus propiedades que tienen.
¿Y qué dices que usaste como
ejemplo?
O como práctico.
Pues de hecho implementé los sistemas caóticos, o sea, se pueden implementar en un circuito electrónico y sacar tus.
¿Por qué una? Perdón por la pregunta rara. ¿Por qué un circuito electrónico tendría que ser caótico?
No necesariamente un circuito es caótico, más bien el circuito emula el comportamiento que tienen. Es que hay una, bueno, hay toda una técnica en las cuales con los circuitos, con las diferentes componentes electrónicos, puedes emular las operaciones matemáticas.
Okay.
Como un circuito caótico, si tú pones circuito caótico, un sistema caótico, pues te va a salir un sistema de ecuaciones.
Uh-huh.
Este sistema de ecuaciones, las operaciones en este sistema de ecuaciones, lo puedes emular en un circuito electrónico. Ok.
O sea, digamos, alguien intentó entender la bolsa y tú podrías emular la bolsa desde una perspectiva de circuitería.
Siempre y cuando conozcas las ecuaciones que del cual consta el modelo.
Tiene que ver con una cuestión, por ejemplo, a ver si no me voy por las ramas, pero tiene que ver con una cuestión, por ejemplo, de emular un sistema operativo. A ver, Windows 3.0, no sé qué tan caótico pueda ser, considerado que sí existe documentación, espero, documentación de cómo funcionaba Windows 3.0, y emular ese sistema, pues te vas a la documentación y lo...
Sí, claro.
Y lo emulas, ¿no? Vamos a suponer que no existe la documentación. ¿Se considera un sistema caótico si no existe la documentación de un sistema operativo viejo, por ejemplo?
No, es que la definición de caótico, uh-huh, como tal no va en ese sentido. En el área de sistema, de hecho, este es un área de que se denomina sistemas dinámicos. Uh-huh. La parte a lo que va referido la definición de sistema caótico en sistemas dinámicos es que es impredecible y es susceptible a sus condiciones iniciales. Eso es lo que hace que un sistema dinámico es susceptible a sus condiciones iniciales.
¿Puede fallar de cómo empezó
regresar? No, es más bien, tú simulas el sistema, ajá, con unas condiciones iniciales, uh-huh, y evoluciona de cierta forma. Tú lo vuelves a simular el mismo sistema, pero con otras condiciones iniciales, y la evolución es completamente diferente.
Ok. Bueno, creo que entendí. Sí. Eso se trató tu tesis de licenciatura.
Sí.
¿Y luego?
Y luego este maestro me, de cierta forma, me convence, que aunque yo ya estaba medio convencido, pero como que me da ese empujoncito, ¿no? Uh-huh. Me dice, oye, pues ¿por qué no te metes al posgrado? O sea, creo yo, tienes habilidad, tienes pues potencial, ¿por qué no te desarrollas más, ¿no? O sea, como un futuro investigador. Uh-huh. Y pues bueno, acepté.
¿Y cómo se llama el posgrado?
Estudié el posgrado en ciencias aplicadas.
¿Así se llama?
Así se llama.
Ciencias aplicadas.
Es el nombre oficial.
Ok. ¿Y ahí qué hiciste?
Ahí, bueno, para empezar el programa de ciencias aplicadas, pues ahí me metí con los físicos.
Ok. Saludo.
Saludos a los físicos.
Pues a estar en la Facultad de Ciencias, pues qué más.
De hecho, era tu vecino.
¿Mi vecino, tú?
Sí.
Sí, en el ICO.
Ajá, en el ICO. Sí, de ahí estudié los 2 años de maestría. Uh-huh. Los primeros 3 semestres, pues pesadísimos, porque llevas clases.
¿Qué hacen en el ICO?
Porque un montón de cosas.
Siempre me dicen, pero un día me metí yo al ICO cuando yo estaba estudiante, se voló el balón. Y fuimos allá, y había un cuarto donde estaban haciendo unas cosas con láser.
Sí, sí, de hecho.
Te estoy hablando en 2003, o sea, que yo era estudiante. Pero a la fecha, cuando voy a la facultad, pues el ICO está como, o sea, su mundo.
Como aislado.
O sea, me estaciono allá afuera del ICO y veo 2-3 personas adentro desayunando como robots.
Sí, claro.
Y ya, pero no sé qué hace el ICO. O sea, no. Hacer cosas muy padres.
Pues, mira, el ICO tiene 3 ramas, así. Creo que sus líneas de investigación se pueden resumir en 3. Si no, diría mi asesor, ¿no? Estás cometiendo un pecado académico.
Ok.
Pues por un lado, hacen toda la fabricación de dispositivos. Uh-huh. Ok. De dispositivos, por ejemplo, desde un LED. Ahorita son famosísimos las luces LED. ¿Cierto? Bueno,
sí.
Pues un LED es algo conocido como, bueno, para nosotros como un diodo. Es un diodo emisor de luz. De hecho, de ahí proviene la palabra LED. ¿Ok? No sé si sabías, amigo. Ajá. LED es un acrónimo.
Suponía, pero no,
sí,
sé de qué. ¿De qué es?
Es diodo emisor de luz.
Ok. ¿Okay? Que el LED es... digamos, comercialmente reciente.
Sí.
No sé qué tanta historia tenga.
No, de hecho es muy reciente.
Sí, porque
hecho, no tiene mucho.
Hemos cambiado.
Reciente, entre comillas, ¿no? Porque para la investigación, sí, reciente, sí, es que tiene 10 años.
Sí, no, pero te digo, comercialmente, sí, tendrá 10 años, 5 sí, años, ajá, y de pronto todo cambió a LED.
Sí, exacto. Todo, o sea.
Porque es un gran ahorro de energía.
Sí. Entonces se dieron cuenta de que a partir de excitar mediante una corriente eléctrica un diodo, uh-huh, pues emitía luz.
Está más chida que calentarla.
Ajá. Exactamente.
¿Con quema?
Ajá. Entonces, y además...
Y el Astra se tardó como 20 años en entenderlo, pero bueno.
Y además que era muchísimo más barato, sí, y más duradero, ¿no?
Y más lucecita.
Y más lucecita. Sí,
más lucecita blanca o del color que quieras. Pues.
Sí. Entonces, esa es la parte, ¿no? Esa es una parte. La segunda es la de la parte de la... pues de todo esto de trabajar con láser. Con láser o con una fuente de luz.
Pero aunque me interrumpo tantito. Bueno, es que está ahí. Ya es que solicité cancha en el Atlético de San Luis Uri, y Chuy de prensa me dice: ¿en serio vas a cancha? Sí, si hay chances, sí. Se saca de onda porque nunca me ha visto solicitar cancha, ¿no? Pero pues nomás voy a ir a ver qué hay.
A ver qué hay. El viernes. Bueno, vamos
a... El viernes, sí, vamos. Sí. Si me la elige, si no me la puedes dar, no hay bronca. Dámela hacia arriba, no hay problema. Pero pues yo quiero ir ahí. Que yo siempre digo, le estaba diciendo ayer, haciendo un paréntesis, que no quería hacer cancha en el Lastras, porque la primera vez que me tocó a mí hacer cancha no fue para fotos, fue para radio. No me gustó la experiencia, no por la... por el estar en la cancha, sino por el... que no disfruté el fútbol.
Ah, no.
No ves el fútbol.
No ves el fútbol.
Entonces, no me gusta por eso la cancha. Entonces, pues ahora pues voy a echar cotorreo nomás, allá a ver qué hay. Pero realmente sí que tú digas, me seduce mucho la idea de la cancha. No, y en el Astras me gusta ver el fútbol. Me gustaría hacer cancha en otro estadio. Por ahí sí, por vivir la experiencia. Claro. Por irte, no sé, el túnel del Estadio Azteca, el túnel de...
BBVA.
No, imagínate, de CU. Sentir la cancha cerca de esas canchas míticas. El Astros, pues afortunadamente hay chance de pisarlo relativamente más seguido. Pero bueno, en fin, ya, perdón. Por eso contestaba ese mensaje, porque dije, si no me va a decir, ¿qué onda con esto? Pero bueno. Ok, en el ICO hacen todas esas cosas, sí, que nunca yo me enteré.
Sí, entonces, y está la parte de trabajar con luz, medir ciertas propiedades de ciertos materiales mediante luz. Uh-huh. Ya sea de láser, sea de, no sé, de una lámpara de tungsteno, etc.
Okay.
¿Ok? Y está la otra parte, que es la más pequeña, que son las matemáticas.
Ahí estabas tú.
Ahí estaba yo.
Ok. ¿Y ahí de qué se trató la tesis? Okay,
también le metí todavía...
Sistemas caóticos. Bien,
ajá.
Pero con los físicos, ¿o qué hacías en el ICO? O sea, ¿por qué en el ICO?
¿Por qué en el ICO? Porque era... para empezar, yo me titulé, yo acabé las materias en mayo del 2016. Uh-huh. Lamentablemente, pues todavía tenía que preocuparme por la titulación. Uh-huh. Y yo, como me titulé por tesis, pues estaba en las, tú sabes, que me corrigen, en que esperas los sinodales, etcétera, programa la fecha del examen. Pues yo me vine titulando hasta octubre
del 16
del mismo año. Desafortunadamente ya no pude entrar a ningún posgrado. Y está la oferta de ciencias aplicadas, porque ahí tienen ingreso semestral.
Okay.
Mientras que en muchos posgrados el ingreso es anual, nada más en agosto. Ajá. Entonces yo hago mis exámenes de admisión en enero. Afortunadamente me aceptan y ya empecé ahí. Empecé ahí por eso, digo. Y además que era un posgrado que se adecuó a mi perfil, con el cual yo...
Con el de la tesis, ajá, que habías, lo que habías trabajado. O sea, seguir desarrollando el mismo tema.
Ajá.
Y así te aventaste la maestría.
Maestría 2 años. Ahí 2 años.
Sí, claro.
Metido. Afortunadamente becado por el CONACYT.
Sí, pues sí.
Y por eso pude realizar mis estudios de maestría. Gracias, CONACYT, por cierto.
Yo no le agradezco, porque justo, yo tengo la mía. Justo cuando yo empiezo a estudiar la maestría... En Inche Corazit, ¿cómo es? ¿Cómo? Yo empiezo a estudiar la maestría en el Hábitat.
Ajá.
Maestría en historia del arte. Y hago un año y una maestra de ahí me dice: vámonos al Colsan. Ajá. Porque allá tenemos el apoyo con Nacid. Porque acá lo había pagado yo. Y déjenme contarles, no es por intrigar, pero la maestría más cara de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es la de Ciencias del Hábitat. Sí, o sea, no sé cuánto ande ahorita, pero en aquel entonces, estoy hablando de 2006, costaba como 14 mil pesos el semestre. Que para la Universidad Autónoma es un
montón.
Digo, para una universidad privada es un mes, ¿no? Uh-huh. Pero no, esto es un montón, ¿no? Entonces pues dije, ah, pues está chido, ¿no? Vámonos al Colsan. Hago todo mi proceso en el Colsan. Uh-huh. Apoyo con nacida y todo. Y justo cuando se va a iniciar, yo también tuve algunos problemas ahí porque me enfermo y demás. Esa no era maestría en historia. Perdón, no era maestría en historia del arte, era maestría en historia. Uh-huh. Nada más. Me enfermo en la última etapa de la selección, falto en algunos trabajos, no entrego la calidad que necesitaban en algunos otros y me cortan en el proceso. Entonces, recibo el apoyo con Nacid. Bueno, recibo el apoyo con Nacid de la previa, uh-huh. pero cuando se empieza, pierden el apoyo con Nacid. O sea, de todas maneras, me he quedado sin nada, decir, maldito con Nacid. Y resulta que le dan el apoyo con Nacid a la otra, a la donde yo estaba antes.
Y
dejo que pasen 2 años, en 2000 de regreso. ¿Y qué crees? Cuando regreso, cortan el apoyo con Nacid. Ah, pero espérame, porque antes también lo habían cortado. En 2005 cortaron el apoyo con Nacid al Hábitat. 2007 lo cortan al Colsan. Uh-huh. 2010 lo regresan. En 2007 lo regresan al Hábitat. 2010 lo cortan del Hábitat y lo regresan al Colsan. Y ahí sigue. O sea, nunca me ha sonreído. Bueno, recibí un mes de beca nomás del propedéutico del Colsan.
Sí, porque antes de hecho pagaban los propedéuticos.
Sí, a mí me lo pagaron. Sí. A mí me lo pagaron, pero creo que no me lo pagó con Nacid, ¿eh? Creo que me lo pagó gobierno del Estado. Okay. Porque era un apoyo.
Sí, es, de hecho, no es un pago, es un apoyo.
Sí, es un apoyo del gobierno del Estado para el Colsan. Okay. O sea, y de ahí me lo dieron. Creo que es el único. O sea, yo nada más recibí un mes de apoyo de uno o de otro, un mes. Mm. Todo lo demás, toda mi maestría, siempre la tuve que pagar yo.
Sí, fue pagada por ti mismo.
Maldita,
¿no?
Sea.
No, yo afortunadamente no tuve problemas con la beca con Nacid. Yo, la verdad, la agradezco, porque si no hubiera sido por eso, la verdad, yo no estudio.
Pues sí,
la verdad, es la neta. ¿Por qué? Porque se requiere tiempo completo ahí, ¿no? Más que tiempo completo.
Ahora ya están un poco más ligeros en esas ondas, sí, pero sí, en ese momento, sí. Digo, porque yo vi los requisitos en ese momento, yo tuve que renunciar, uh-huh. como yo aspiraba, al final no lo hubiera tenido porque ya no existían los apoyos ahí, tuve que renunciar, yo daba clase en la UCEM. Yo daba clase en Lucem y tuve que renunciar a Lucem justo para firmar el compromiso,
sí,
con Nacid.
Sí, para firmar el convenio.
Ajá, el convenio de Nacid.
Sí, exacto.
Y bueno, al final no lo tuve, pero pues ya había renunciado, maldita sea. O sea,
sí, es lo malo.
Que era ilógico, ¿no?
Sí, que a veces es la parte de la, como que de la disputa que se tiene uno como estudiante a Nacid, ¿no? Oye, sí, está bien, me vas a mantener de cierta forma, sí. Pero se acaba la beca y yo cómo me quedo,
y
¿no?
Y no tengo experiencia.
Exacto, ¿no?
Me van a...
Entonces, yo siento que, por ejemplo, dar clases es algo que, pues, de cierto modo va de la mano con el, claro, posgrado.
Sí, totalmente. ¿Okay?
Entonces, porque al fin de cuentas, uno que busca, pues, compartir el conocimiento.
Y es que,
¿no?,
es lo que hacen todas las universidades importantes,
sí,
del mundo.
Sí, claro.
Muchos de los muchos de los maestros titulares de las materias no dan la clase, ¿no?, porque tienen al estudiante de posgrado, sí, dando la clase porque él está investigando. Obviamente, sí, está al pendiente de lo que está enseñando, cómo va y todo, y se presenta el maestro a dar la cátedra de repente, sí, pero pasa muchas veces, o sea, que no tienes... O sea, en una universidad prestigiosa, no tienes clases con el maestro todas las veces, no, sino que tienes con el asistente, que muchas veces es un estudiante de posgrado muy avanzado.
De hecho, este sistema lo maneja la UNAM.
Pues sí, pues es que así debe ser. O sea, es lo normal, el investigador, sí, investigar, y el otro que va aprendiendo, pues sí, pues es parte de... Exactamente.
Sí. Digo, entonces ahí, pues yo entré, digo, me llevé los 2 años, los que eran de ya programados, y me titulé, me gradué de maestro en ciencias aplicadas. Okay. Y después, pues mi mismo maestro, ¿no?, me dice, oye, pues vamos a darle al doctorado, ¿por qué no? Uh-huh. Acepto.
Y te regresas a ciencias.
Y me regreso a ciencias, ajá, otra vez. De hecho, todavía en el mismo posgrado, o sea, estoy en el...
Ah, okay.
Sigo estando en el mismo posgrado, pero en el programa de doctorado.
Pero yo le digo a mi asesor, debido a que él estaba en Facultad de Ciencias, yo estaba en el ICO, a veces esa comunicación a veces se ve un poco cortada, ¿no? Porque o yo tenía que ir a Ciencias o él venía al ICO. Entonces a veces los tiempos de para chambear, platicar, de lo que he hecho, de lo que donde he batallado, pues es mínimo, ¿no? Entonces yo, con el fin de aumentar esa interacción con mi asesor, yo me voy a Ciencias, me cambio a Ciencias, pero en ese entonces, y ahí es donde entra Cristina. Okay. yo pido trabajo, se me hace fácil pedir trabajo.
¿En dónde? ¿En Ciencias?
En Ciencias, como, okay. como pobresor. Ajá. Y ahí es donde me encuentro por primera vez con Cristina.
¿Ella trabajaba ahí?
Y ella trabajaba ahí.
¿Ella estaba ahí desde antes que tú, o desde que tú eras estudiante?
No, de hecho, creo que ella, entramos casi a la par cuando yo entré en la maestría.
Ok.
Ella entró a laborar.
Pero tú no estabas ahí.
Yo no estaba ahí.
Tú no ibas a ese edificio. No. Bueno, pues visitabas el edificio,
pero no
ya ni estudiante de licenciatura, bueno, de ingeniería, ni de maestría, sí, ni maestro, sí, ni nada. Sí. Tú nomás ibas, saludabas y te ibas.
Exacto. Okay. Entonces ahí le entrego todo mi expediente a Cristina y de hecho Cristina, que estaría padre que le invitaras
después.
Cristina me dice, siempre me acuerdo muy bueno de ese momento.
Ay, qué bonito.
Sí, y yo también me acuerdo mucho de ella. Saludos nuevamente. Oye, ahorita estaría padre esa canción, ¿no? Baby, come on.
En cámara lenta, sí. Dando risas con sus papeles, entrando a la facultad, la facultad de ciencias, moviendo el cabello. Y llegando así lentamente. Y Cristina así de.
Ahí viene güey. Este güey.
Toca atender a este.
Y de hecho lo sigue comentando Cristina, ¿no? Que, oye, es que eras de los. Fue de los expedientes más ordenados que me dieron. O sea, o el señor más ordenado. Porque a veces decía que
el chocolate ahí.
Con la mancha de la taza con el café.
Sí, ¿no? Sí, ¿qué vamos a esperar de él, hombre?
Y yo, pues todo en regla, ¿no? Porque de hecho en los requisitos venía la lista y decía que en ese orden tienes
no,
que
poner neta, los papeles. No, neta, ¿sí? Ingenieros, ¿cómo son de plano? Neta, no manches. Da lo mismo, ¿cómo entré? Bueno,
sí, a fin de cuentas en conjunto es lo mismo, ¿no? Pero bueno.
Es un sistema caótico también eso.
Entonces, yo pido trabajo. De hecho, en enero del 2019, yo me gradué en febrero del mismo año. Uh-huh. Y afortunadamente me dan la clase que estaba pidiendo. Una clase nada más. Debido a que yo me gradué hasta febrero, yo no alcanzo a entrar en ese semestre al doctorado. Yo entro hasta agosto. Pero ya siendo maestro de la Facultad de Ciencias.
De la facultad.
Okay. Sí. Y ahí me involucro. A la postre me dan una segunda clase. Y me dicen, oye, ¿no quieres dar otra clase? Los alumnos hablan bien de ti, etc. No echas tantas mentiras. Me dicen. Digo, bueno, está bien, ¿no? Sí, adelante. De cierta forma, pues también vio, la verdad, violando lo que decía el CONACYT, ¿no?
Sí.
Pero fíjate que yo no le di mucha importancia a esa parte, porque a fin de cuentas, pues después, ¿cómo voy a vivir, no? O sea, sí está padre mientras el CONACYT te está pagando, pero hay un pues después serio. De, ¿no?
No, al mismo caso. Ajá, o sea, el CONACYT sí. Se equivocó mucho tiempo con esa cosa.
Sí.
O sea, al final de cuentas, no tenía sentido que el investigador estuviera 100% investigado, porque nadie lo hacía, no, también hay que claro, decirlo, no. o sea, era imposible vivir 100% investigando. A lo mejor el que está en el extranjero, que no hay manera de trabajar legalmente, a lo mejor, sí, para ellos ser. A lo mejor, pero para los que estamos en casa, sí, pues estudiar y trabajar a la par, pues es claro, normal.
Sí, no, muy, muy normal.
Bueno, vamos a la siguiente rola,
a ver.
La buena todavía, y la voy a para cerrar la última fase de la vida de Lalo Ruiz.
Fíjate que esta segunda canción, digo, ya empezó por lo romántico.
Uy, sí.
Sí. Y sigo romántico.
¿Sabes? Ay, qué bonito.
Esta canción me gusta mucho. Es una en contraste, ¿no? Por completo con la primera. Esta es de un grupo que de Guadalajara.
Ajá.
Que se llama Los Master Plus.
Ok.
Hacen un tipo de como de cumbia, bueno, una mezcla entre cumbia, electrónica, está padre, okay. Está padre, te lo recomiendo. Los Master Plus, yo los fui a ver una vez. No sé si tú llegaste a conocer el Brixton.
Claro.
Ahí los llegué a ver por primera vez. Manches. Y después, ya, de hecho, en agosto del 2019.
Ok, justo. ¿Ves? ¿Cómo? No,
sí, ahí vamos, ¿no? Ahí sí, vamos. No, perfecto. En línea temporal. No, no es cierto, no en agosto. En diciembre del 2019.
Todavía más acá.
Ajá. Yo los voy a ver ahí al container, al 7B.
Mira.
Ahí vinieron, ¿no? Yo, o sea, yo era el primero ahí, ¿no? Viendo los Master Plus. Era una banda que me gustó mucho, sobre todo su carisma. Y era parte, lo relaciono en ese entonces, porque yo estaba viviendo la buena vida, ¿no? Pues estudiante de doctorado, con dinero. Bueno, me estaba llegando dinero, ajá, no es que tuviera dinero.
Sí, claro.
Trabajando, entonces me sentía pleno en ese entonces. Plenísimo, o sea,
ahorita sí, ya no, pero ahora
ya no tanto, ¿no? Pero este se llama El Gran Vacilón.
Ok.
El Gran Vacilón, así llama esta canción de los Master Plus.
Eso representaba diciembre del 2020. Estabas 19. En un gran, perdón, estabas en un gran vacilón.
En un gran vacilón, exactamente.
Vamos a escucharlo.
Te quiere a ti, me quiere a mí. La, 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 la. Mejor me la llevo a pasear por ahí.
Ey, 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 porque creo que tú ya la aburriste, aguacate. Así que véngase, vamos a bailar. Hey, los Master Plus.
Vaya son, amigo, chupa limón. Nena, sí, ven a mí, deja aquí este bufón. Sí que sí, estoy aquí con ritmo sabrosón. Y si ponen esta en el antro, hay que raspar el tacón. Trae ya tus amigas para armar un bandón. Bailar, pistear, pasarla sabrosón. Sea sábado, sea martes, siempre traigo un fiestón. No me amargo, pongo tragos, no me aprieto el calzón. Las chicas llegan al bar y me quieren conocer. Saben que del vacilón y del sabor soy el rey. El Comanche y la Rimón la saben hacer. Con este ritmo y con el flow que todos quieren tener. Dale crán, a la crán, vamos a taconear. Y si tu vato te llama, dile que no estás. Cholas, fresas, buchonistas también. Listas para enloquecer, porque la pista va a arder.
¡Echa pa' acá, chiquilla! ¡Que suena, que suena, que suena!
La, 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 la. Tu vieja no te quiere a ti, me quiere a mí.
¡Soy la ley, aguacate!
La, 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 la. Mejor me la llevo a bailar por ahí. Porque ella necesita para de sufrir. Mi flow es mágico como el mago Merlín. Perfecto pa' que nazca el amor. Pa' que se arme este gran vacilón. Que suene la cumbia más y más. Que los vecinos se van a despertar.
¡Hora!
Dale picante con mucho albur. Que no se metan con tu cucú. Coqueta, te mueves brutal. Sin pena, muévelo. Al niño, déjalo. Tú quieres un bailador. Yo soy tu gallo, el más aguantador. Soy buen chico, dame un kiko. Ay, qué rico, qué sabroso. Y vámonos para otro lado pronto.
Pronto.
Ya se armó, nena, siente el calor. Master Plus, jefes del vacilón, 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 vacilón. Oigan, hey, que las niñas levanten las manos, vengan, hey, a bailar hasta que salga el sol, compas, hey, a todos los que quieren un fiestón, vengan, hey, todos listos para el gran vacilón, hey,
hasta el amanecer.
Ahí está. Ya hemos regresado después de escuchar a los Masterpus.
El gran vacilón.
El gran vacilón. Ok, ya estás en el doctorado. ¿Y en el doctorado qué haces? O sea, ¿cuál es tu...? ¿Igual lo mismo?
La aplicación
de
los sistemas dinámicos.
¿Y en qué los estás aplicando?
En cuestiones de seguridad.
Ah, sí, hemos platicado, sí, al respecto. O sea, un sistema caótico es un sistema de seguridad, ¿o cómo?
No, de hecho, no, sus propiedades. Las propiedades que presenta un sistema caótico,
ajá,
las puedes utilizar para cuestiones de seguridad, debido a su impredictibilidad que presenta.
O sea, entre más caótico, más difícil de romper.
Claro, sí.
Entiendo. Oye, y eso tiene que ver con, obviamente, con todos los sistemas computacionales.
Claro.
Y a ver si no me meto en un terreno que no me debe haber metido. Porque yo trato de entenderlo desde la perspectiva física, tal vez hasta astrofísica, las cuestiones cuánticas.
Bueno, puede ser.
Yo
puede ser.
Lo trato de entender desde ya y luego lo aterrizo. Hay una serie que te recomiendo, que le recomiendo a todos que la vean, que se llama Devs, como Developers.
Ah, ok.
Pero abreviado, ¿no? ¿Cómo podríamos usar? O sea, Developers es un desarrollador en español. Sí, claro. ¿Cómo traducirías Devs?
Devs.
Desarrollos. Desos. No sé, pues, bueno. Developers. Se llama Devs. Y en esta serie, supuestamente, hay un... Haz de cuenta que es un Elon Musk, o un Steve Jobs, o un Bill Gates, que tiene una empresa de computación. Y ellos, en la serie, están buscando la supremacía cuántica, que sabemos que lo está haciendo, por ejemplo, Google, o los chinos, Intel, sí, tienen sus computadoras cuánticas, ¿no? Y resulta que en esta serie, supuestamente, esta empresa consigue la supremacía cuántica, pero no se lo cuenta a nadie. Y entonces lo que hace es, gracias a la posibilidad de generar sistemas, por llamarlo de alguna forma, con qubits, puede simular el pasado, puede simular el futuro, puede simular todo, e incluso descubren que pueden anticipar el futuro. O sea, porque pues es lo que para nosotros es impredecible con unos y ceros, porque el camino tiene que ser o un uno o un cero.
Ajá.
Y con todos los sistemas que existen, pues solo hay una ruta para llegar a este momento en el que estamos tú y yo.
Ajá, claro.
Desde ayer que me mandaste el mensaje hasta hoy, tuvieron que haber pasado una serie de sí o no, sí o no, sí o no. Desde el punto de vista computacional,
claro,
tradicional, de bits. A ver si no me estoy metiendo en un pedo. En esa serie, al no tener forzosamente un 1 y un 0, al ser un qubit, puedes computar un sistema que te pueda dar 1000 posibilidades al mismo tiempo. Y entonces, yo leía alguna vez que si esto lo aplicábamos, por ejemplo, a los sistemas de seguridad actualmente, los sistemas actuales funcionan a través de un sistema computacional tradicional de 1 y 0.
Sí.
Pero si tuviéramos un qubit con una puerta cuántica suficientemente buena, con una ecuación cuántica suficientemente buena, podría romper cualquier sistema de seguridad con unos y ceros muchísimo más rápido que cualquier otra computación así.
Totalmente.
Totalmente. ¿Qué tan lejos estamos entonces de que los sistemas caóticos dejen de ser caóticos por culpa de la computación cuántica?
Ya, de hecho, ya cercas. Ya estamos muy cercas.
Entonces, tu bicho trabajo.
No, pues es que... de hecho, toda la parte de la computación cuántica sí va a llegar a romper, no nada más la parte de seguridad.
Sí, no, todo.
Un montón de cosas.
¿Qué es lo que te cuenta esta serie, no? Imagínate que pudieras simular la realidad al grado de decir, esto es lo que tengo hoy, todo esto es lo que puede llegar a pasar, ¿cuál camino eliges? O sea, así te lo cuenta la claro, eso lo ponen con una cuestión más...
Más fantasiosa,
¿no? Porque simular la realidad...
Sí.
Como que a nadie le interesaría como tal simular la realidad cuando puedo simular las cuentas de banco, puedo simular las guerras, puedo simular los partidos de fútbol, puedo simular cualquier otra cosa.
Claro.
Rompo el caos de los sistemas. O más bien...
Sí,
veo el mapa del caos del sistema, ¿no?
Ves el mapeo.
Sí.
dijiste muy bien la palabra, el mapa, el mapeo.
Sí.
Porque a fin de cuentas lo haces, se hacen totalmente predecibles, rompes con toda la impredictibilidad. Y de hecho, ¿estamos cerca? Yo pensaría que sí. Yo no estoy del todo documentado en esa área, pero cercas, pues te puedes decir como todo de aquí a 20 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, cercas a secas, ¿no? Pero al menos todavía lo que estamos haciendo nosotros, pues todavía va a seguir existiendo, un rato todavía, porque de aquí a que venga la tecnología cuántica, pues va a pasar un ratito. Pero de aquí a que se aplique o que se empiece a aplicar en eso, pues todavía va a pasar otro rato, ¿no? Entonces, yo siento que todavía ahí vamos a seguir en vigencia, ¿no? Vigentes.
Sí, ¿no? Claro, porque al final, bueno, te iba a decir, al final las tecnologías tardan en aplicarse, pero, por ejemplo, el internet tardó.
Sí.
Internet tardó en llegar muchísimo tiempo a ser popular.
De hecho, primero fue en lo militar.
Ajá. No sé, 20 años después nos llegó a nosotros y luego todavía de aquí a que todo mundo nos...
Se modernizó el
internet. Ajá, exacto. Y de aquí a que todo mundo permeara. Ajá. Y que hoy en día pues tengamos lo que tenemos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, las inteligencias hoy en día están permeando mucho más rápido, sí, de lo que el internet permeó.
Sí, claro.
Entonces, yo no sé cuánto...
De hecho, hablábamos el sábado de esto.
Sí, sí, sí. O sea, las inteligencias hacen muchas cosas que hoy... Justo ayer, fíjate, ayer estuve en una reunión porque en una de las escuelas donde voy a dar clase están cambiando el modelo completamente al uso de inteligencias artificiales generativas aplicadas al momento de dar la clase, lo cual es da miedo y mucha resistencia, sobre todo de los masters, de los maestros con muchos años, pues porque al final de cuenta me imagino que así fue el proceso cuando llegó internet, ¿no? Yo era un estudiante todavía, pero me imagino que el maestro decía, ay, pero es que van a copiar todo, ay, pero es que van a...
Sí, es que como que te quedas fuera de época.
Sí, 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 y hay que entender que eso pues hay que apropiarlo porque no es el enemigo, ¿no? Porque si lo haces tu enemigo vas a perder.
Va a ser peor, sí.
Y imagino que el cambio de la computación tradicional a la computación cuántica a lo mejor va a ser así de doloroso y de rápido, que todos nuestros aparatos tecnológicos hoy en día caduquen porque ya no van a poder ganarle a una edad. Uh-huh. Ese momento a lo mejor va a pasar muy rápido, pero todavía no llegamos.
Todavía no llegamos, ¿no?
Nos falta.
Todavía falta un rato, de hecho. Y digo, y ahí es donde... Yo, regresando a lo del doctorado, pues ahí me desarrollé en la parte del doctorado. Me tocó una mala época en el doctorado, en el sentido, pues se viene la pandemia.
Ajá.
Yo ya tenía un viaje, de hecho una estancia académica en Illinois.
Ajá.
En Edwardsville. Me topé ahí con un investigador chino que vive en Estados Unidos. No es nada fuera de lo normal, ¿no? Pues que cuántos chinos no viven en Estados Unidos.
Bueno, sí, pero que se ha investigado, ¿eh? O sea, esto es sí, Estados Unidos, está
sí,
chido.
Sí, de hecho, es Albert Luo. Lo conozco aquí en San Luis, de hecho.
Okay.
Y ve mi trabajo, platico con él y me dice, oye, pues ¿por qué no quieres venir a trabajar conmigo? Me lo propone una ida al restaurante.
Okay.
O sea, sí. Y yo le digo, sí, ¿por qué no? empezamos a hacer todo el papeleo correspondiente, sobre todo con el visado, porque no podía entrar con la visa de turista. No tenía que tramitar una visa, la visa J, tipo J.
Ay, tú.
Ajá. de estudiante de intercambio, creo que sí. Se denomina. Lamentablemente explota lo del COVID.
Y ese era el 2020.
2020, ya. Dicho, era marzo de 2020. No, pues, ya, valió todo. Ya tenía mi carta de la institución receptora, donde yo iba a llegar. La institución me iba a pagar pues como un DEPA dentro de la universidad. Me iba a dar un sueldo, además de... Y además aquí mi asesor me iba a dar una parte de un sueldo, además, para pues yo poder vivir allá.
¿Y con Nacit ya no te daba apoyo?
Ya no daba más.
Okay.
Ya, de hecho, ese programa de se llamaba, era como un apoyo extra a tu beca. Okay. Olvidé el nombre del programa, pero se acabó. Entonces ya no me iban a dar más. Entonces, pues ahí en conjunto, pues ahí me iba a medio vivir. Explota la pandemia, todo se viene abajo. Y yo me quedo aquí a seguir trabajando. De hecho, a mí la pandemia me duró 3-4 meses. ¿Por qué? Porque yo decido regresar a la universidad a trabajar. O sea, a trabajar como tal. En ese entonces nada más íbamos 3 personas a la facultad. De cierto modo, medio rompiendo las reglas, porque uh-huh. no teníamos por qué que regresar, ¿no? Uh-huh. Pero empezamos a trabajar, a desarrollar un producto de investigación, porque de cierta forma se pausó la investigación. Regresamos en junio del 2020 a la facultad, o sea, de forma física a la facultad, mi asesor y yo. Uh-huh. Empezamos a trabajar y en mayo del 2021 publicamos un artículo.
Okay.
O sea, nos tomó un año,
sí, claro,
trabajar en ello. Publicamos el artículo y era la persona más feliz en ese entonces.
Pues, ¿cómo no?
Porque era uno de mis requisitos para titularme.
Sí, sin duda.
Tener un artículo de investigación, un artículo en una buena revista. Entonces, pasamos por hambres, ir a en vacaciones, ir sábado y domingo inclusive, en ese lapso. Fue una experiencia a lo mejor no muy agradable en ese sentido, porque estás presionado, estás hasta de mal humor. Sin embargo, todo ese esfuerzo valió la pena. Digo, ahí está el artículo de investigación. Y esa forma de trabajar como que me dio cierto ritmo. Y seguí publicando. O sea, hasta la fecha tengo 3 artículos.
Okay. ¿Ya firmados por ti o también por él?
No, ya, ajá, por ambos.
Okay.
Sí, por ambos, pero yo soy el autor principal.
Okay, okay.
Entonces, todo esto, yo de cierta forma un poco, pues no defraudado, pero sí, dice, me faltaba algo, ¿no? Y el año pasado me toca ir a Turquía. Uh-huh. Yo creo de mis mejores experiencias que he tenido. Ya había viajado fuera del país, uh-huh. pero fue relativamente light. Fui allá a Países Bajos. Porque fui muy rápido.
¿Por qué?
Duré como 4 días.
Oye, ¿por qué? Si no marches, cruzas el charco 4 días, ¿por qué?
Porque, pues el menso de yo nada más compré vuelo así, como que nada más voy a dar la plática y me regreso.
No,
por eso. O sea, fue una muy mala planeación, pero por parte mía. Okay. Entonces, como que, pues así fui, obviamente, estuvo padre ir allá a Países Bajos. De hecho, fui a Rotterdam. Estuvo padre, muy muy padre la verdad, pero sí, lamentablemente no planeé bien las cosas. Y pues bueno, me toca ir a Turquía, me invitan, porque de hecho con Albert Luo, con el que iba a ir a Estados Unidos, sigo en contacto, y él me invita, me dice, oye, ¿cómo ves? ¿No quieres venir a dar una plática al congreso? Pues, ¿por qué no? Pues, sí, voy. Ya había estado participando en sus congresos, pero se estaban haciendo de forma virtual. Claro. Seguía dando pláticas, pero me toca ir a Turquía.
Yo ¿Las pláticas las das en español o en inglés?
No, en inglés.
En inglés.
En inglés. En inglés. Me llega la noticia de Turquía, pero como balde de agua fría a la vez, porque dije, diablos, ¿cómo le hago, no?
Ah, Simón, ahorita voy, ¿dónde es?
En Turquía. Ah, la
verdad. ¿Turquía? ¿Quién la ve en ella? ¿Dónde?
Te estoy diciendo, de hecho fue como mi regalo de cumpleaños. Fue como 2-3 días antes.
Ok.
De mi cumpleaños, que es en mayo.
Ajá.
Híjole, pues voy con mi asesor. Le digo, oye, está viendo Turquía, pero no sé si existe la posibilidad de que la universidad me apoye.
¿Cómo ves? Hay un bodillo.
Habrá la niña, ¿no? Afortunadamente mi asesor, híjole, es una persona. Híjole. No puedo ni describirlo con una palabra, ¿no? La verdad le tengo mucho aprecio. Ya no lo veo ni como mi maestro, ¿no? Bueno, sí lo veo como mi maestro, pero es mi sensei. Y así okay. le digo, es mi sensei, es mi amigo. Y es una muy buena persona, la verdad. Tenía un proyecto de CONACYT. Me dice, pues, No, ve con la... Sí, ve, yo, ve aquí con la de administración y dile que te empiecen a cotizar los vuelos. Así, o sea, ni lo pensó, ni respiró, me dijo, sí, ve.
¿Bajando Conacyt?
Baja, sí, por medio del fondo de Conacyt que él tenía a su disposición. Él ganó un proyecto y pues tenía un fondo ahí, ¿no? Para él. O sea, él lo administra. Él sabe dónde se lo gasta o dónde no. Y me compran, de ahí viene el boleto de avión.
Qué chido.
De que. Con el cual yo, pues, yo viajé para allá. Debido a la premura, pues es un costo elevado. Porque pues, sí, pues, yo fui en julio y yo se compró a finales de mayo. Entonces, pues ya estás a vuelta de la esquina, ¿no?
Pues sí, un mes.
Sí, un mes prácticamente. Entonces, sí salió un poquito cariñoso. Pero mi asesor me dijo, no pasa nada. Y dice, pues ahí está la lana.
Claro, la anécdota de viajamos más o menos en las mismas épocas a Europa. ¿Sí? Yo estoy en Italia, tú estás en Turquía. Y eran como las 1:00 p.m. allá. Tú y yo bien despiertos. Y nadie...
Toda la raza acá dormida, ¿no?
Nadie contesta. ¿Qué onda, Mila, lo que haces? Porque yo estuviera aburrido acá. Justo ese día, bueno, tú ya casi regresabas, sí, pero ya estabas light, ¿no? De tus compromisos. Y yo justo ese día estaba tirado, literal, estaba hablando contigo, yo estaba tirado en un... Era un monasterio. Y este monasterio tenía un... Bueno, el monasterio funcionaba de la UNESCO, era de la UNESCO y era como... Era donde recibían a toda la gente que iba a cuestiones culturales, ¿no?
Ah, ok.
Pero afuera había una cancha de fútbol, bien fea, por cierto. Pero bueno, jugué calcio. Debuté en el calcio. No metí un gol, pero no importa. Y luego era como una especie de... Era como el patio del monasterio. Uh-huh. Enorme, pero era el inicio del bosque. Entonces estaba en la Toscana, en Italia, abajo de un árbol porque estaban en ensayo, con el grupo de danza con el que yo voy. Ellos estaban en ensayo y pues yo iba a cubrir las fotografías y los videos de ellos cuando actuaran o cuando ensayaran.
Claro.
Entonces estaba literal viendo hacia el cielo, esperando a ver si alguien me contestaba, ¿qué onda, Lalo? ¿Estás? ¿Qué haces? Y ya, porque eran los únicos despiertos.
De hecho, estaba en el hotel.
Sí, me acuerdo, ya estabas esperando.
Ya casi, pues ya... preparando la maleta para ya regresar. De hecho, porque a mí mi vuelo me tocó de madrugada, hora de allá, ¿no? Obviamente. Ajá. Y salía a la... Creo que si no me equivoco, eran las 2:30 a.m. Salía.
Y ese era horas antes, ya, horas previas.
Sí, horas previas. De hecho, yo llegué al aeropuerto a las 11:00 p.m.
Sí, pues, era como 1:00 p.m. más o menos, sí, el horario que teníamos nosotros. Sí, fue...
Que de hecho había una diferencia como de 1 a 2 horas.
Una hora, creo. Ajá. Nada más de
Turquía, de Italia.
Ajá, exactamente. Que también está súper corto ahí, pero sí da que la casualidad de que coincidimos en... Tú te fuiste antes, sí. yo llego después y regreso después. Tú regresaste antes, pero hay que saber que en ese momento estábamos aburridos ambos platicando porque no había nadie en México despierto. Malditos no desvelados.
Sí.
Pero bueno. En
fin. De hecho, una anécdota, otra vez de Cristina, ¿no? Me esperó a que llegara.
¿Cómo?
O sea, literal, ella me esperó despierta. Aquí en México,
ajá,
a que yo la hablara. Y ya estoy aquí, ¿no?
¿De cuando llegaste allá?
Cuando llegué allá.
¿Y a qué hora era allá?
Allá eran las 10:00 a.m.
Y acá eran como
las 3, creo.
Pues sí, puede ser. Más o menos 2, 3:00 a.m. Ajá. Pues está bien para enterarse. Oye, sí, pues ¿cómo así?
Ya le hablé, le digo, no, ya estoy aquí. Le hablé por WhatsApp, le digo, ya estoy aquí, le digo, ya llegué. Para mala suerte me confundieron con un iraní.
No, ¿neta?
Sí.
¿Cómo?
Los oficiales.
¿Pero cómo? A ver, cuenta eso está interesante.
Bajándome del avión, un eso oficial, el mal inglés que traían ellos y lo morrodo que yo iba y cansado y aburrido de casi 16 horas de vuelo, me dice un oficial, ¿no? Tú, quédate aquí. Ah, no. Bueno, o sea, yo como que dije, está bien, aquí venía. No quiero armar broncas internacionales, ¿no? Entonces,
La guerra del chilaquil provocada por Lalo Reyes.
Quiero que la relación entre México y Turquía siga coexistiendo, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, voy viendo que varios, de hecho venían varios en el vuelo de México.
¿Varios qué?
Varios medios árabes.
Ah, ok.
Ok, se les veía en las cejas, sobre okay. todo.
Bueno, ok.
Ya ves que son cejas muy, muy pobladas.
Sí, sí, sí.
Entonces, los veo ahí todos y, híjole, pues no, pues sabe qué se pasará. Entonces, yo estaba ahí con mi maleta y con mi maleta
de mano. O sea, ya te... la de mano. O sea, sí. ¿Bajando el avión?
Sí, bajando el avión.
¿Ni siquiera migración?
No, nada. Despuesito del túnel.
Ok.
Y...
¿El vuelo venía de Cancún?
Venía de Cancún.
O sea, Ciudad de México, Cancún.
Cancún, Turquía. Bueno, Estambul. Y, pues, yo estaba ahí, híjole, ¿sabes? Y así, ¿no? Pues me quedé como 5 o 10 minutos. Hasta que me animo, literal, me animo a preguntar. Porque yo estaba como que medio temeroso que, híjole, a la vez no vayan a creer que yo me estoy poniendo impertinente, ¿no?
Claro.
O sea, que no me estoy dejando.
Sí, sí.
Y a
sí.
veces eso lo pueden ver ellos, pues, como una mala señal.
Sí. Tú te esperas hasta que yo diga.
Sí. Entonces, hasta que me animo, literal, a preguntarle, oye, Leo, ¿cuál es el motivo?
Excuse me, don, what happened with me?
Leo, pues, ¿por qué me estás deteniendo, no? Y me dice, es que tú eres iraní.
Ah, chinga.
Le digo, no, yo no soy iraní, le digo, soy de México. Le digo, de hecho ya sabía decir mexicano en...
Ok.
Me dice, enséñame tu pasaporte. De volada se lo enseño, lo revisa. De hecho, hasta le pasan una lámpara.
Sí, 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 para ver si es...
Para ver si era
auténtico.
Si es auténtico. No, perdóname, dice, discúlpame.
Esto no se va a cagar así, hijos, le voy a la embajada.
Prosigue, por favor. Ah, ok.
Y a los iraníes ahí los dejaron.
Sí, ahí los dejaron. ¿Sabe a dónde se lo llevarían?
Y quién sabe cuál problema estarían buscando.
Sí, sí, claro. Me imagino que hay mucha migración de los... Pues la cuestión migratoria
pues, sí,
estar bárbaro.
Pero sí, me imagino también, pero...
A lo mejor lo que lo usan como puente, ¿no? Puede ser.
De plano, viajar hasta México y luego regresar así. Pues sí, puede ser.
Pero bueno, sabe.
Yo te estaba leyendo que hay muchos... No chinos, sino de cerca de China, o sea, taiwaneses y no me acuerdo qué otro país, Mongolia creo, que usan México o plataforma para viajar a... Ni siquiera a Japón.
Ah,
o sea...
Dan la vuelta.
Dan la vuelta. Sí, tú dirías, bueno, se van a Estados Unidos, eso es lo normal, que sí pasa, ¿no? Pero no, vienen a México, compran papeles mexicanos, se trepan al avión y se van a Japón porque los mexicanos no necesitamos visa en Japón. Y los chinos o los mongoleses o los taiwaneses, no sé qué países, necesitan visa para ir a Japón.
Ah,
entonces usan, estaba leyendo que usaban ese puente, yo decía, no mames,
qué vueltesota.
Pero pues está bien fácil conseguir unos papeles mexicanos sí, aquí, en México. Entonces, claro. A lo mejor así lo aplican los. Porque sí. Tú dices, pues Irán, Turquía, pues está cerca, ¿no?
Sí, cerquísimo.
Brinca la barda ya, o el charco, lo que sea.
Si nada más brincas el arábigo.
Ajá,
el arábigo
sí, sí,
ya.
Sí. Y acá bueno. Vienes a México, pero a lo mejor. Puede ser algo así.
Sí, de hecho, el Mediterráneo y el Arábigo. Entonces, sí, de hecho, ya pasó eso y ya me voy directo a la, pues, a la parte de la migración. Me tocó un oficial, no me dijo nada, me pidió mi pasaporte, me pidió mi visa. Digo, para la gente que va a escuchar, se requiere visa para entrar a Turquía, pero es mero trámite.
Sí.
De hecho, uno la solicita en línea. Y ya, entras como si nada. Y ya, todo normal.
¿Cuesta la visa turca?
No, cuesta. Gratis.
Porque yo voy para Turquía.
Nada más ahí ten cuidado, amigo, porque es, ¿cómo se llama? Es simple, es entrada simple para mexicanos, ¿no?
¿Cómo?
Nos puedes entrar una vez.
Ah, no, sí.
En un lapso, en un periodo.
Sí, no, no sé cómo está el asunto, porque creo que yo llego a, no sé, yo por Turquía o llego por Grecia. O sea, o salgo por Turquía, o salgo por Grecia, ingreso o por Turquía, o por Grecia. No he visto bien cómo está el visa.
El itinerario.
Sí, tendría que ver esa parte. Del...
Sí, te digo, y ese fue una, estuvo padre, ¿no? De hecho, ahí me encontré con mis cuates chinos.
Ok.
Los fuimos a cenar un día. Me invitaron a cenar, de hecho. No, vete, no te invitamos, no pasa nada. Yo, fíjate, y ahí es donde entra también el Twin Sport y el Pokis, ¿eh? Y todo, y ustedes, el Yair, el buen Arturo. Toda la raza, los gemelos del fútbol, ese viaje, prácticamente todo lo que gasté en Turquía lo saqué de la chamba futbolera.
Claro, sí, sí, sí. Que esa es la otra parte, la que ya para finalizar este podcast entramos, ¿no? De que yo te conozco a partir de Twins. ¿Cómo es que entras a Twins? ¿Cómo está el business?
Pues la culpa la tiene el Pocky.
Pues supongo, ¿verdad? Pero ¿cómo fue? O sea, ¿por qué?
El Pocky ya llevaba como un mes diciéndome, oye, amigo, vamos, acompáñame a una transmisión. Uh-huh. Y yo decía, no, yo quiero hacer una transmisión. Hasta que hubo un día, ya para no ser tan larga la historia, di mi brazo a torcer.
Ok, bueno, vamos.
Vamos, a ver. Y me tocó en la López Portillo. En la unidad de López Portillo.
La que está allá por Constitución.
En Consti, okay. Exacto. Con los equipos de los hermanos Canica.
Mira, nada más.
Todo recuerdo. 24 de junio.
Ok.
Del 2022. Ahí es cuando ingreso... Pues no tan formalmente, pero ahí entré a Twin Sport sin darme cuenta que iba a entrar a Twin Sport. Y empiezo a dar una. Pues ahí empiezo a narrar con el Pocky, uh-huh. ¿No? En ese momento nada más comentaba, no sé si recuerdas, uh-huh. Que al principio yo no narraba, nada más uh-huh. Estaba comentando. Hasta que hubo un día que me solté. Y de hecho, hasta ese día me acuerdo que el buen Yair me habló. ¡Qué bueno, mi Lalo! ¡Qué bueno! Me dio mucho gusto, sí. La verdad. Y saludos al Jair. Y ahí me involucré con Twin Sport, con los gemelos. Y empezamos a chambear. Y hubo un momento que yo le digo al Pokis, ¿no? Oye, enséñame a tomar fotos, enséñame a agarrar la cámara, a moverle, ¿no? Y el Pokis me fue enseñando. De hecho, hubo varias galerías que yo iba con el Pokis. Uh-huh. Yo sí, iba nada más a acompañarlo. Y órale, dale. Y me empecé a enseñar. Hasta que hubo un momento que por falta, pues un montón de chamba, a ver que se nos juntan. Y por falta de personal, le dijeron, oye, ¿cómo ves a Lalo? ¿Ya está listo? No, pues yo creo que sí, pues vámonos. Y la primer galería fue con el Tubacore.
Ok. ¿En la Tangamanga?
No, en la Liga Zona Industrial.
En la Zona Industrial.
Sí.
No, pues está bien ahí.
Ahí fue. En los Castillos, de hecho.
¿De noche?
No.
¿De día?
De día. Era domingo.
Ah, domingo, sí, sí, sí. Bueno, al menos. Sí, sí, sí. No, pues es que realmente así se empieza con la fotografía. Yo fíjate que oficialmente, yo con Twins nunca he entregado mía una galería. Yo las galerías que he sacado han sido de manera independiente y se suben muchas fotos mías a Twins que ayudo. Uh-huh. A Julissa, o incluso le he ayudado también a Pocky alguna vez. A Jerry le he ayudado, he sacado fotos y se suben fotos que yo he editado y de todo, pero nunca he subido yo una galería en Twins. Porque realmente también cuando me requieren más, pues es la parte de la narración.
Claro.
Y las galerías que yo he sacado, las he sacado fuera.
Por fuera.
O sea, sí, de chamba independiente. Uh-huh. O más video, ¿no? Sí. Pero sí he ido creciendo también. Bueno, más bien he ido viendo crecer a los fotógrafos. Te vi a ti, vi a esta, bueno, pues obviamente a Julissa, vi a ¿cómo se llama? ¿Norma? Norma ya era fotógrafa desde antes. No, es que no me acuerdo cómo se llama, la Peque.
Ah.
También es Norma, ¿no?
La Peque.
No es la Peque, es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Vadillo ese apellido?
Ah, esta, la Chapis.
La Chapis. Pero se llama Norma.
No, Lorena.
Lorena. Tienes razón. A ella, y a otras más, que mejor no voy a decir nombres porque
ya quedaste mal.
Saludo a todas. Soy malísimo, yo,
sí,
para
sí,
los
ya
nombres
lo
y para los rostros. Y el proceso es ese, ¿no? Acompañar, probar, tomar fotos.
¿Sí?
Y regarla y volver
¿sí?
a agarrarla.
Sí,
cámara.
De hecho, yo la he regado varias veces y ahí sí un reconocimiento a los gemelos que la verdad sí responden por nosotros.
Pero antes de que te paro, te tengo un tantito. ¿La cámara era tuya?
No.
¿La, te la prestaron?
Me la prestaba el Pokis.
¿Te la prestó el Pokis? Sí. ¿Y luego después ya compraste una cámara o
no,
qué pasó?
No, la cámara de los gemelos.
¿La cámara que traes sigue siendo gemelos, de los gemelos? Gemelos. Todavía.
Ellos me... Ahora sí que me equiparon.
Claro.
Me equiparon los gemelos y... Órale, pues date, échate al
ruedo. Creo que esa parte a lo mejor es la otra parte que no se conoce de Twinsport.
Sí, claro.
De que la gente piense que nada más es hacer al fotógrafo. A ver, hacer al fotógrafo, y lo voy a decir así, es la parte más difícil. Yo siempre lo digo con mis alumnos, ¿no? Sacar una foto, cualquiera. Sacar una buena foto, no cualquiera. ¿Sí? Aprender a usar los fierros, cualquiera. Usar los fierros de buena manera, no cualquiera. Ok, eso, ahí estamos separando. Pero luego está la otra parte también. Comprar los fierros es otra que no cualquiera. Porque son cosas caras.
Muy caras, sí. Muy costosas.
Y mucho el equipo, no todo obviamente, pero mucho el equipo que se usa con Twinsport lo ha equipado los gemelos.
Sí, claro. Ellos mismos lo han suministrado.
Exacto.
De hecho, hasta la del equipo, parte del equipo de las transmisiones, pues sí, ¿no? Es de ellos, ¿no?
No, pues el bueno, no voy a decir un porcentaje, porque no
pero
no
un conozco, gran porcentaje.
Pero un gran porcentaje del equipo que se utiliza para galerías, para narraciones, para coberturas, ha sido del trabajo de los gemelos y de todo el equipo, obviamente, porque claro, pues no nada más son ellos trabajando, sino hay más de 30 personas que estamos ahí chambeando. Y que obviamente de la administración de ese fondo sale. Uh-huh. Y luego es lo que mucha gente no ve. Porque luego también es bien fácil decir, se fue a tomar fotos si ni eres fotógrafo. Sí. Pues sí, pero...
Pues sí, no soy fotógrafo.
Sí, no, pues no, sí. Pues, pero hay un montón de trabajo detrás que...
Sí, sí, hay mucha chamba. De hecho, yo entré y me empecé a involucrar más en las transmisiones en un principio. Y yo les empecé como que a meter la espinita de que meter la compu con las transmisiones, meter una camarita. No, es que mira, y me acuerdo que en ese entonces nada más quedó al aire. Y me dicen los gemelos, ¿no? De hecho, Rogelio, oye, pues vele ahí, vele viendo. Y empecé ahí a involucrarme, ahí a investigar. Y pues cuando menos acordamos, estamos en la Copa Potosí con la cámara.
Sí, ¿no? Pues eso ha sido como parte del crecimiento en todos los... Como siempre, y como en todo, se busca crecer y se busca corregir y se busca aumentar, ¿no? Por ejemplo, la última que se me ocurrió, lo del dron, ¿no? Que se me ocurrió llevarlo y ponerlo a volar antes del partido y tenerlo ahí como para vestir, ¿no? Uh-huh. Pero así hemos ido también, que mucha gente que no entiende esta parte se ha ido aumentando y se ha tratado de sumar ideas.
Sí, claro.
Y algunas se han descartado, otras, como todo, ¿no? Otras han cuajado, pero pues ahí va, es el proceso.
Ahí va. Y agradezco al Pokis, la neta, porque fue, pues ahorita parte de lo que, sigo dando clases ahorita, pero pues parte de mi sustento, pues es la fotografía, pues, y la narración.
Pues la neta, sí estamos todos, sí. O sea, yo por ejemplo, pues tú sabes que en invierno pues dejas de dar clase y
dejas de ganar.
Claro. Y a lo mejor te mantienes con algo de lo que te cae, pero pues es ínfimo lo que llega a caer cuando está de vacaciones. El Pokémon Aguinaldo, ¿qué es ese Pokémon? Desgraciadamente este verano estuvo seco también, muy seco en transmisiones, sí, en galerías, pero muchas veces lo que te termina la semana.
Sí, claro.
Te llegas el fin de semana, tienes algo.
Sí, te aliviana, y luego la verdad sí agradezco ahí a los gemelos, al Pokis, a todos, también a ti, al buen Yair, que me han dado consejos. De hecho, me acuerdo cómo aquella vez me diste una breve clase de cómo tomar, de que si tienes el espacio arriba, tienes el espacio abajo.
Ajá, sí,
a los extremos.
Estábamos ¿cómo se llama ese equipo?
Creo que en el Bravos, ¿no?
Creo que fue en el Ferro, ¿no?
Sí, creo que sí.
Sí, fue en el Ferro.
Sí.
Y estabas con este equipo de la UPSL. De la UPSL. ¿Cómo se llamaba?
Los Bengalas.
No era Bengalas, era el otro, el que estaba en la primera división de ellos. Bengalas estaba en segunda división. Si fuimos como dos o tres partidos con ese equipo y quedaron muy mal. Sí. Ay, no me acuerdo. Creo que ni existe.
El
Potosino,
¿no? No me acuerdo, la verdad.
Bueno, era como un Atlético Potosino. Ajá.
Sí, me acuerdo también esa clase, la tengo muy presente. Digo, todos me han, a mí en lo particular, me han sumado mucho para desarrollarme en un área que yo jamás pretendí.
Sí, pues sí.
Ni pensé, ni pretendía en su momento, hace, ¿qué te gusta? 2 años. Pues yo no me veía en el fútbol. Que de cierta forma me da gusto estar en el fútbol porque me siento, pues, mi papá no en el fútbol,
claro, también.
Entonces me siento a veces como que en esa parte de estar ahí me hace recordar a mi papá. Mi papá, pues, yo no vive conmigo, entonces pues a veces no lo veo, pasan varios meses sin verlo, entonces me hace a veces como que recordarlo, no tener esa conexión con mi papá. Me gusta, de hecho, me relajo estar en una narración, estarme asoleando, o sea, hasta uno lo siente rico, ¿no?
A mí lo único que no me gusta de repente son andar corriendo de un lado para otro.
Sí.
Porque es una presión, sí, o sea, sí, dices, claro, tienes que llegar, sí, tengo que llegar y tengo que hacer esto y tengo que hacer, y eso es lo único que no me gusta, pero ya estando, es muy sabroso.
Sí, está rico, está sabroso. Y ahora, bueno, ahora, últimamente, ¿qué te gusta? Los últimos 6-7 meses, pues ya no voy solo, ¿no? Ya voy muy bien acompañado.
Sí, exactamente. Bueno, y como para darle ese fin a esta charla, ¿qué sigue para Lalo Reyes? ¿Ya estás a punto de terminar el doctorado? Sí, ahora sí.
Estoy a punto.
¿Y luego? ¿Para dónde vas? ¿O qué pasa?
Pues no sé.
Yo sé que no. O sea, todavía no tenemos la computadora cuántica. El sistema está caótico, pero...
Pues mira, hay opciones de seguir con aplicar un postdoctorado. ¿Por qué no?
¿Aquí mismo?
Aquí mismo, pues, probablemente. Yo, si se presta y en otro lado, pues me voy. No tengo como que algún impedimento para no viajar. Pero bueno, ese es mi meta, digo, seguir ayudando a mis papás, ¿no? A mi mamá, digo, también ahí le echo la mano. Entonces, siento yo que esa es mi principal preocupación, uh-huh, en la cuestión económica, no tanto enriquecerme, uh-huh, más bien ayudar a mis papás.
Okay.
Pues, a fin de cuentas, ellos me sacaron adelante, soy un hijo único, entonces no tengo carnales, no tengo hermanos. Okay. Entonces, en un futuro, pues mis papás, ¿a quién van a recurrir? ¿No? Uh-huh. Pues más que a mí, ¿no? Entonces, esa es una de mis principales preocupaciones que tengo todavía, ¿no? Tener esa solvencia económica, digo, no tanto para mí, sino para ayudarlos, okay, a ellos. Entonces, digo, probablemente encontrar un postdoctorado y, pues, o si no a la postre, pues, conseguir una mejor posición en la universidad. Que ahorita ya la tengo, pero no es la mejor, ¿no?
Claro. O sea, ¿sí te gustaría quedarte en la docencia, en la universitaria?
Sí, me encantaría. Me gusta dar clases.
Ok. ¿Y aparte de la industria la descartas?
No, tampoco. No la descarto. Sí he estado, de hecho, mandando varios ahí perfiles para ciertas posiciones. Desafortunadamente todavía no me contactan, pero yo espero que sí.
Porque me imagino que, hablando de varo, es donde está el varo, ¿no?
Claro.
O sea, ahí sí ya ni el postdoctorado ni post nada, ¿verdad? O sea, el varo, a los niveles que de estudio que tienes, me imagino que...
Sí.
Y sobre todo porque incluso desde la ingeniería, ¿no? Desde que sacas la licenciatura, pues la parte más grande de crecimiento económico, pues, es la industria. Sí, sí. Más por vivir en San Luis Potosí. Uh-huh.
Sí, claro, que está bien, bien demandado toda esa parte. Y, tío, esos son mis planes, así a corto plazo. Te soy bien sincero, quiero buscar una chamba, pero no quiero dejar fútbol.
Ah, no, bueno, pero pues el fútbol puede estar, sigue ahí, estando en los ratos libres, sí, como sí, lo tenemos, ajá, realmente, sí, todos, sí. O sea, y también hablo, yo creo que hablo por todos, ¿no? Una de las cosas también muy chidas de los gemelos es, ¿sabes qué? No va a poder.
Y no pasa nada,
o sea, al rato, porque uno podría pensar, y entonces si no puedo, no me van a volver a hablar. Que luego, creo que todos lo hemos pensado en algún momento, claro. Chin, si les digo que no, sí, se van a molestar y van a decir que uno ya no está ahí, comprometido con el proyecto. Pero ellos también entienden que no es nuestro principal sustento, no, y que claro, entonces también tenemos una vida y también tenemos una chamba y tenemos que usamos como eso, como el rato libre, como el desestrés, como el ir a ver a los cuates, uh-huh, y ya. Y pues así lo tenemos todos.
Sí, sí, fíjate, entonces, que sí.
Yo no creo que si consigues una chamba tengas que dejar
esto. Y no lo quiero dejar.
A lo mejor recortar las horas.
Probablemente.
Pero no
vaya a pasar eso.
Sí, pues me va, uh-huh, a mí me pasa, maldita sea. Ya regresando otra vez a mis clases en la tarde, ya vale.
Bueno. Sí, es así es, pero digo, sí, ese es pues son los planes. Ahí también, pues ya pensando también ahí con Cristina, de que pues queremos ir acá de viaje, queremos ir de vacaciones. Entonces, son planes ahí que uno va pues medio gestionando. Y pues ojalá se haga todo realidad.
Pues sí, paso a pasito, amigo. Y a arreglar el caos del sistema. Del sistema Lalo Reyes. Que es muy caótico, sí, sí, cuando termines. Será muy caótico ahora que termines el doctorado.
Ojalá sí.
Bueno,
ojalá sí. Que haya emoción, más que nada. Yo defino la parte académica, ¿no? Que haya emoción. Porque si ya como que sientas en la monotonía, ya como que no está padre. Lo que me gusta de esto, la parte de la emoción, de que la chamba en la universidad, bueno, tú lo sabes, ¿no? Es bien noble, uh-huh, en el sentido de que, o sea, si quiero ahorita me relajo unos 10, 15 minutitos, ¿no? Y le sigo chambeando después, ¿no? Entonces, llegan los estudiantes, me preguntan y ven que yo ni me inmuto, ¿no? O sea, ni hago ninguna emoción, o sea, vente. O sea, como que yo tengo esa abertura que a lo mejor otros maestros no tienen, de que no puedo. No, es que mejor agenda la cita, ¿no? No. Me ven ahí sentado, pues vente, a ver, vamos a ver qué duda tienes, ¿no?
Sí, pues sí, es que, pero pues es parte de...
Sí, y a lo mejor conforme vaya pasando el tiempo, ya pasar eso.
Puede ser también que tengas más responsabilidades, que tengas un laboratorio a tu cargo, un grupo de personas, estudiantes a tu cargo, a lo mejor ahí sí ya dices, espérame tantito, porque ya no aguanto esta otra. Pero pues mientras se puede, como es todo en la vida.
Está padre, tío, está padre.
Va dando vuelta a la vida y la rueda sigue girando. Lalo Reyes, pues no, primero agradecerte por un ratote, casi 2 horas de estar platicando.
Gracias a ti.
Me falta todavía, me falta el Pokis. De los que tengo ahí pensados, uh-huh, Pokis, el buen Omar.
Lomar segundo.
Yair estuvo en uno, pero no fue para él. Entonces hará falta hacerlo uno a Yair.
Vale.
Oficialmente eres el primero de Twins.
Ah, gracias.
Si estoy haciendo memoria, pues sí, eres el primero de Twins oficialmente. Porque todos los que han estado, como que están o no están, por ejemplo, Carlos Fuentes, que está a punto tal vez de ingresar a hacer ciertas cosas ahí con Twins. Yair estuvo, pero no estuvo porque estuvo acompañando a otra persona. O sea, no se llamó Yair Palacio. Tengo muchas ganas de platicar así como contigo, con Sergio. También por sus...
Ah, sí, pues
sus...
también Sergio es...
Ajá, el doctor.
El doctor.
El próximo doctor. Ajá. Como por ese otro lado, ¿no? Sí. O sea, independientemente, como ahorita, platicamos de cosas que nunca platicamos.
Claro.
O sea, alguna vez platicamos un poquito de tu doctorado, pero no de la historia de dónde viene ese doctorado y todo. Y Sergio está igual, ¿no? Sergio, pues platicamos de muchas cosas, pero no platicamos de lo que hace él.
Uy, a veces ni platicamos, nomás llegamos a chambear.
Sí, muchas veces más que vos les quedo una cosa, sobres, adiós, ya se acabó. Y ya, pero sí, primero eso, la otra, por otro lado, también, pues, decirte que eres una de esas personas que en el fútbol, que he conocido gracias al fútbol, y que te has quedado mucho más que como solo en el fútbol.
Gracias.
O sea, al final de cuenta, nos toca vernos, como tú dices, casi cada semana nos vemos, no siempre tenemos la chance de platicar, pero cuando nos podemos sentar a platicar, platicamos muy a gusto, sí, y eso se agradece también porque, pues, sí, a veces conoces a personas que ves todos los días y no puedes cruzar una palabra más allá de lo que tienes que, sí, que ser, y no existe la empatía, contigo sí existe y eso, gracias, se agradece mucho.
Muy recíproco el sentimiento.
Y ojalá que siga habiendo muchísima conexión en el futuro. Obviamente con Cristina, porque pues la conocí gracias a que te acompaña, y lo mismo, la misma vibra, las mismas situaciones, y pues de aquí para el Real a ver qué pasa, y ojalá que en lo personal sigas creciendo.
Gracias.
Si es el postdoctorado, si es la industria, si es lo que sea, que lo sigas haciendo. Y en lo futbolístico, que sigamos con un montón de partidos.
Un montón de partidos.
Y un montón de experiencias de narración, de fotografía y...
Y que nos sigan diciendo que no somos
fotógrafos. Pues no somos, pues la neta, o sea, pues si quieren verlo así, no es, ni tú, ni yo. Yo estudio comunicación, pero no estudio fotografía.
¿Sí?
Y en la escuela fui, pasé normal mi clase de fotografía. Hay un dato ahí medio intrigante de eso, ¿eh? Soy el primer maestro canónico de la Facultad de Comunicación de Fotografía. Nunca ha habido uno, soy el primero, pero... ni estoy dando clase ahorita, entonces no valgo. O sea, sí soy, tengo mis horas de fotógrafo, pero pues estoy como delegado ahorita, entonces, ¿qué te voy a decir? No soy fotógrafo, maldito sea. Y luego creo que eso también no está chido, porque lo primero que digo en mi clase de fotografía es, a ver, yo no soy fotógrafo. Pero bueno, amigo.
Existe, así rápidamente, ¿existe como tal la carrera de fotografía?
Sí, sí, hay una carrera de fotografía, o sea, de artes visuales. O sea, la carrera de artes visuales, la licenciatura en artes visuales tiene que ver con fotografía. E incluso dirección en fotografía existe. Yo conozco... lo tengo en la mente la persona, pero no me acuerdo cómo es. Daniel... Él estudió fotografía, o sea, él es director de fotografía. O sea, él estudió una maestría en dirección de fotografía. Pero estamos hablando que esta carrera, o esta especialidad, por llamarlo de alguna forma, está pensado para una cuestión más cinematográfica. Más, o sea, de verdad, o sea, un pelao que le mete. Me has abierto una duda, ¿no? ¿En qué momento puedes decir que eres fotógrafo?
Exacto.
O sea, porque yo creo que todos aquellos que han dicho que no, pues
bajo
tampoco.
¿Qué argumentos?
Pues tampoco son fotógrafos.
Sí, sí, claro.
Sí, ¿no? Pero, ¿qué te voy a decir? Fotógrafo se hace todos los días y se acabó. Mientras no te vuelvas un adicto, siempre le digo a mis alumnos, mientras no te vuelvas un adicto al click, que al final, que no creo que te ha pasado, a mí me pasó, o me ha pasado muchas veces, que al final tengas tantas fotos que te abrumen, o sea, que sacaste...
500.
Que te pasaste, que no estaba 50 y tengas que estar limpiando 500 fotos. Mientras empieces a tener como ya las técnicas, es decir, ya sé que ya salieron 60 fotos en este rato, ya las tengo, ya trabajé con ellas. Yo creo que ya eres fotógrafo. Sí. Se acabó. Así lo dejo yo. Y así te pagan, eres profesional. Bueno, y nos pagan, maldita sea. Pero bueno, en fin, Lalo Reyes, gusto culposo.
El gusto culposo se lo debo a mi mamá.
Y echándole la culpa a la jefecita.
Sí, a mi señora madre, que le mando un beso a mi mamá. Mi mamá escuchaba mucho los Bukis. Bueno, lo sigue escuchando.
Huevo, está bien, está chido.
Los Bukis. Cuando limpiaba eran los Bukis.
Es como yo con los Temerarios. Mi jefe no me va a llevar a ver a los Temerarios. Mi jefe compró dos boletos y yo invité a un camarada. Y yo, yo sí soy bien fan, por tu culpa. Pero sí soy bien fan.
Sí, yo también. De hecho, los Bukis, bueno, no vinieron aquí, pero fueron a Monterrey.
Sí.
Y yo le decía a mi mamá, vamos a ver a los Bukis. Pero estaba caro el boleto.
Sí, sí, me acuerdo.
Estaba cariñoso. Mi mamá no me dijo, no, mejor vamos a gastarlo en otra cosa, ¿no? Y sí, fuimos a comer. Entonces, que no me gasté, obviamente, lo que no, iba a gastar los boletos, pero bueno, pasamos un buen rato juntos. Sí, los Bukis, la verdad, me gustan. De hecho, hasta a veces de repente los pongo
bien.
Ahí en mi oficina, ahí en la universidad o en la casa. Entonces,
¿nunca has sacado fotos con audífonos?
No.
Te lo recomiendo.
Está padre, está bien. Yo veo que varios lo hacen.
No, sí, hazlo. O sea, bueno, cuando el partido se preste. Ajá. Porque cuando tienes que estar poniendo atención en otras cosas, pues no, ¿verdad? Pero cuando el partido esté relax, así, sobre todo el soccer, llévate los audífonos, pon tu musiquita, ponte los audífonos y saca las fotos. Y hasta te salen más chidas, yo digo, porque empiezas a ver a los jugadores como bailando al ritmo. Pero cuando sea una cancha de esas, sí, sí, tienes que estar al tiro de lo que pase.
Son las de fútbol, sí.
Si no, bueno, ahí sí no te lo recomiendo, pero o en el profesional, que tienes que estar al tiro de lo que esté pasando alrededor, porque pues entre que te pueden regañar o que te avienten algo, a ti no, pero que le avienten algo al fulano. ¿Nunca te ha pasado nada de que...?
No, fíjate que hasta ahorita lo poco que llevo en el estadio, no me ha llegado nada.
Ayer al Poki le fueron a celebrar, los tienen muy cerca.
Los del Tigres, Brunet.
Ajá, le fueron a celebrar muy cerca y no sé si le pasó algo, ¿no? Espero que no.
Ojalá y no.
No, una experiencia, ¿no? Obviamente sí. No le pasó nada. Sí. Pero nunca te ha tocado. ¿Qué partidos has cubierto en primera?
En primera, el primer partido que tuve en primera fue contra Mazatlán.
¿Y cómo te sentiste?
Nervioso.
¿Sí?
Muy nervioso, sí. O sea, pregúntale a Cristina cómo estaba. Estaba nerviosísimo.
¿Qué sentiste cuando bajaste por el túnel?
No, me sentí emocionado a la vez, claro está, pero me sentí con una responsabilidad en el sentido de que ¿cuánta gente va a ver mis fotos?
Sí, pues sí. Pero eso pasa también con los de...
Ah, claro, llanos. Sí, sí, claro. Pero tú sabes que creo yo la atención va más a las pues sí, fotos del San Luis.
Sí, pues, y sobre todo por el entorno, ¿no?
Ajá.
Y sí. cuando estás ya, ¿qué te dicen? Vayas a su rincón.
Pues ya me voy, esa vez me fui.
¿Atrás de portería de... por donde está Cristina?
Sí, sí.
Allá,
ahí.
En esa zona.
Ajá. Ahí me puse y... Ha habido jugadas que se me va por estarla viendo.
¡Ah, neta! ¡No! ¡Ojo aquí, gemelos!
Está padre. Está padre la experiencia de vivir los partidos a nivel de cancha.
Claro.
No los ves, no los disfrutas. No, claro no, está. El próximo partido son las Chivas.
¿Te vas a ir abajo?
No.
Ah, ok.
No, no.
Yo creo que te iba a preguntar, ¿cuál es el partido con más lleno que has estado abajo?
Cruz Azul.
Cruz Azul. O sea, te tocó un lleno, prácticamente sí. Un lleno con Cruz Azul, que ganó Cruz Azul.
Cruz Azul, sí, no, se sentía...
Que te anotaron el gol ahí sí. También, el gol de la victoria, sí. Cruz Azul ahí cerca donde estabas.
Sí, entonces, híjole, o sea, se siente el ruido y se siente el feeling está muy padre. Estar ahí abajo, que todos le están gritando al... De hecho, tenía, en el segundo tiempo tenía... Bueno, al abanderado, creo que no. Uh-huh. No recuerdo si era hombre o mujer. Tiene el abanderado y le gritan de todo. Sí, sí,
sí. Como debe ser.
Entonces, está padre. O sea, está bonito. Y ahora esta experiencia la estoy viviendo con Cristina en el femenil.
En el femenil.
Ya bajamos los dos
antes. Que es distinto.
Sí,
por la cantidad de personas que van, por el ritmo de juego que tiene. Sí. Pero sí, también. O sea, está es la experiencia diluida.
Sí, sí, de hecho, es muy light.
Que
es muy, muy light.
Que ojo que esta semana, de cuando estamos grabando esto, es Pumas femenil. Y Pumas normalmente trae gente. Pero claro. Bueno, ¿y cuál es el jugador que más te ha impresionado que has visto de cerca? ¿O no hay uno que te haya impresionado?
Sí, sí hay uno, sobre todo para enfocarlo.
¡Ah, qué caray!
Con la cámara, ¿verdad?
Sí, claro.
Vitiño.
Sí, ¿por qué?
Híjole, se mueve bárbaro.
¿Sí?
Sí, no lo puedes. O sea, cuando lo tengo de frente a Vitiño, no lo puedo enfocar. O sea, batallo mucho para enfocarlo. Batallo mucho porque se mueve, se mueve mucho. Uh-huh. Se mueve mucho. O sea, independientemente, es que desde arriba es otra vista.
Sí, sí, claro.
Completamente diferente a la de nivel de campo. Sí. Y desde arriba lo puedes ver fijo, como que no se mueve, pero no, o sea, como que está bailando, o sea. Esos pasos que cuando estás así y sas, güey, ya se te
ahora, Julio, ya no te moviste.
De hecho, algo parecido tirar con Murillo también.
Así
se movía demasiado, sí. Se movía demasiado y me costaba mucho fotografiarlo.
Sí, pues esa es la gracia que tienen esos muchachos.
Sí.
Pero bueno, gusto culposo ahora sí.
Necesito una compañera.
Dios mío.
Ya no la necesito, güey.
Yo dije, declaración tan fuerte en esto.
No, ya no la necesito. Ya tengo a la compañera perfecta. Bueno.
Pues ahí está, necesito una compañera los Bukis.
De los Bukis.
¿De qué año será esa rola?
Híjole, no me acuerdo.
Pues esos 80, sí, sí.
Pero era cuando el Buki traía su bandita.
Ah, entonces más que más atrás. Parece que hasta 70.
Sí. Pero fíjate que yo el Buki, digo, ya para acabar, es un artista que respeto porque... Le decía a Cristina, el Buki es una pirinola. Uh-huh. O sea, Marco Antonio Solís es una pirinola, sí, porque sí. No requiere de autores. O sea, él mismo hace su jale y él mismo lo canta, ¿no?
Hace poco estaba pensando cuántos divos, entre comillas, porque divos solo hay uno, ¿no?
Sí,
claro. ¿Cuántos divos de la música nos quedan? Y según yo, solo es él. O sea, ya se fue el divo.
El buen Juanga.
Ajá, ya se fue Vicente, que no componía,
no.
pero pues era un referente a la música. Luis Miguel no me parece que sea lo suficientemente divo, porque no compone, porque no, casi no sale al, o sea, hace giras cada 10 años y muere. Pero el que hace de todo y que compone y que
toca
y tuvo a la banda y la reunió y demás, pues es Marco Antonio.
Sí.
Y me parece que es el último que nos queda de esa generación. No sé, a lo mejor los Temerarios podrían estar ahí también. Son un poquito más nuevos que los Bukis, pero también son de esa generación, pero se desaparecieron muchísimos años.
Sí, muchísimos. Ya está, nada más aparecieron para despedirse.
Exacto, sí, exacto, y para ganar unos dolarucos.
Sí,
porque incluso está Bronco, si quieres, también. Si lo podemos meter, no es el mismo género, no es el mismo estilo ni nada, pero pues también eran de los 80, los grupazos de los 80. Los Acosta,
que
no, están meter por debajo en la segunda división, pero...
Sí, porque también puedes meter a Brindis también.
Sí, pero pues, Brindis, pero pues también está como en la segunda división. O sea, no son malos, obviamente, pero no son tan populares como los otros, como los Bukis, como los Temerarios, como Juan Gabriel, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos entonces a escuchar la rola y Lalo, gracias.
No, gracias a ti, Arturo.
Manda la rola.
Para ustedes queda Necesito una compañera de los Bukis.
Ay, Dios mío, qué romántico.
Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer sin temor a perder. Yo necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir, que conozca el dolor, que valore el amor. Porque ya he sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar. Yo la quiero encontrar.